Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euska Digital.
Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y es muy curioso, la verdad, porque esta intro me acabo de dar cuenta porque hemos estado haciendo cosas antes de empezar el streaming.
Haciendo cosas.
Ilegales. Buenas tardes, Íñigo
Sandino. Vale, buenas tardes. Está bien que hoy a los invitados no se les vea en la cámara porque...
De momento no, son sorpresas, efectivamente.
Uno no, pero bueno.
Ahí está. Pero aún así, es un poco curioso porque hemos estado escuchando justo un apartado del episodio 33 por la puta coña del 33, efectivamente. 33, definitivamente. Y da la enorme casualidad de que efectivamente no hemos cambiado la puta intro en más de 35 programas.
En dos temporadas,
efectivamente.
En 40.
Lo cual me recuerda que efectivamente tenemos un puto drop de sintonía que es como la polla.
¡Qué bien lo cuadras! ¡Qué bien lo
¿Por
cuadras!
¿Por qué hacemos esta gilipollez en cada puto programa? ¡Porque podemos! ¡Siguiente!
Correcto. La verdad es que para ser el 70 se nota que es final de temporada. Estamos muy arriba. Estamos ahí bien porque estamos viendo ya esta temporada se ha acabado.
Ahí está.
Y bueno, hasta la próxima.
Como podéis ver, a Íñigo es al que más ilusión le hace que se termine la temporada, ¿de acuerdo?
Que sí,
es al que más
ilusión le hace. El resto, lo que hagamos en julio, agosto, tal, es impresión.
Pero ¿sabes a quién no le hace tanta ilusión? Y va a volver en septiembre, estoy seguro, porque va a echar de menos esto.
Venga.
A José Andrés Guerrero, buenas tardes.
Vaya.
Hola. Sí. Buenas
tardes,
guapetón. No disimules.
Bien. No, yo encantado de volver en septiembre.
Vienes un poquito morenito, ¿no?
De estar toda la mañana en la playa y el otro día también. Y bueno, ya puedes ver.
Ya le empieza.
En fin, tendré la cara roja, que además me he echado crema en la cara.
Un poco. La verdad es que además con la saturación de la cámara un poco más.
Ya, la verdad es que sí. Y nada, encantado de estar en el último episodio de la temporada y... A ver si para la siguiente no matáis el primer capítulo, la verdad, estaría muy bien.
Hombre, espero que no, la verdad, espero que no. De hecho, es muy posible que seas la primera persona que dura más de una temporada seguida.
¡Qué barbaridad, gente!
¿Qué te parece si al último participante del programa de hoy lo presentas tú?
Vale, pues como invitado especial hoy, pero muy especial además, ¿eh?
Tienes drop, por cierto.
Buah, pues bueno, aquí os presento a mi colega Unai Grano Chandiano.
Se ha quedado
está medio sobao, ¿vale? No le echéis la culpa, está medio sobao.
Hola.
Hola, no, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, tío?
Yo no sé, he cogido el bus y he aparecido en una caja de estas que acaban de entregar al estudio.
Efectivamente.
Y
ha spawneado, gente. Ha spawneado aquí sencillamente.
Sí, ha sido una modificación de última hora, pero oye, que estoy aquí muy a gusto.
Él había guardado el spawn point en la cama, en la casa de José, sabes lo que te digo, pero de repente, por motivos que desconozco, pues ha fallado y ha spawneado en el estudio.
Creo que ha sido un bug. Espero que la próxima actualización ya lo parchen.
Esperemos que
bien.
Efectivamente. Pues esta es la plantilla de hoy, gente. Estamos nosotros cuatro para comentar múltiples cosas. A lo que os preguntaréis, ¿qué cosas? Bueno, si Borja no dice su frase, yo no puedo decir una mierda. Así que yo no voy a decir nada si no es en presencia de mi abogado. Íñigo, otra vez.
Es que ¿por qué te has extendido tanto?
Yo no voy a decir nada si no es en presencia de mi abogado.
Hoy en Gaming Room
comentaremos las últimas presentaciones y eventos del mundo de los videojuegos, centrándonos en lo acontecido durante la Summer Game Fest.
También comentaremos la Steam Next Fest y contaremos con una review acerca de Nacidos de la Bruma, la saga de libros de fantasía de la mano de Íñigo Fernández, más conocido como El Becario.
Y por último, pues entrevistaremos a José Montano, Adrián San Pedro y Sara Alarcón, miembros del equipo de Calacea Game Studios, que este año, si lo voy a decir bien, nos hablarán de Inner Ashes. ¡Comenzamos!
Contacta con nosotros por email en la dirección gamingroom@euskadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euskadigital.eus y mediante Twitter escribiendo al usuario gamingroom/ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
Efectivamente, como dice Borja, hoy tenemos el horno calentito porque nos faltan dos subs.
Nos falta una.
Aquello, bueno, sí, una.
Y nos falta y una, porque la otra la doy yo. He dicho por decimocuarta vez ya hoy.
Efectivamente.
Por favor, por favor.
¿Estoy muteado? Ahora.
Ahora, José, ahora ya no estás muteado. Adelante, ahora.
Que eso, que yo creo que hay una canción muy bonita de un youtuber muy famoso, ¿sabes cuál es? La de suscríbete.
¡Oh! Y no me suena para nada a Rubius 2012, ¿por qué me iba a sonar? Bueno, en fin, la época dorada de YouTube,
no
de verdad.
Porque nos salta el copyright.
Era Rubio si nos pega. Me
encanta la mal.
Entiende ahora lo de radio más ahora mismo. Brutal, impresionante.
En plan, haz alguna pausa en medio para que no
se lo pille.
Suscribe.
Eso es la
pasta. Se supone que YouTube no te raja si lo haces durante 20 segundos, creo que es máximo.
Y dale corazón. Si quieres, suscríbete.
En fin, Borja, no sé, rula el objetivo entre tus amigos o algo, tus amigos abogados.
O regala una sub.
O regala una sub.
Pero si al pobre ya le hemos exprimido.
Literalmente, creo que Borja lleva suscrito como 26 meses, sí, 28 meses. O sea, en fin, es de Prime, pero me da igual. En cualquier caso, vamos a hablar de las presentaciones de la Summer Game Fest, de las tres presentaciones grandes de la Summer Game Fest, que además hemos cubierto. Así que si no os las habéis visto, las tenéis en YouTube. Pero si no queréis tragaros 6 horas de metraje, os podéis tragar una aquí, en Gaming Room, en Euskadi Digital, para ser exactos. Entonces,
¿cómo nos gusta la tontería?
Me encanta hacer la puta tontería, es mi puto trabajo, de verdad. Hemos empezado con el opening, yo le llamo el Opening Night Live, pero en verdad el Opening Night Live es de la Gamescom, que es a finales de agosto. Entonces, como tal, es la Summer Game Fest. ¿Qué pasa? Que la Summer Game Fest es las dos semanas de presentaciones y es, a su vez, el evento de apertura. Y es, a su vez, las presentaciones antes del evento de apertura. ¿Por qué hacen estas cosas? Yo qué sé, el Doritos, que no se aclara. En cualquier caso, lo que tuvimos fue el opening, en este caso, la de apertura, la Summer Game Fest, el 8 de junio a las 9 de la noche, CST, horario peninsular, y duró cosa de 2 horitas. Se nos ha presentado muchas mierdas. Entonces yo os voy a ir lanzando títulos, y vosotros en base a interés, en base a cosas, pues vamos comentando, ¿no? Yo tengo también puesto en el guión las que me interesa a mí comentar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezamos con algo que directamente quiero comentar, el Prince of Persia de los Crown. O sea, no sé si lo sabéis, pero Prince of Persia es una saga... O mejor dicho, sí, es una saga de videojuegos, pero que empezó muy early, en plan hace mucho tiempo.
Yo tuve el juego de Play 2.
Tú tuviste el juego de Play 2.
Y me lo gocé.
Muy guapo.
El parkour era
el de la PSP también, el de la PS Vita, creo. Joder. No me acuerdo el nombre exacto, que te da un juegazo que me lo pasó mi primo. Muy
juego pionero en el movimiento. En el movimiento, pero pionero. O sea,
la movida está en que el último no salió también, porque el último que salió, que fue el del el Sands of Time, el Arenas del Tiempo.
Sí, claro.
Y no sé si ha salido ya o no había salido, o iba a salir, o no me acuerdo, pero no está teniendo prácticamente repercusión. Eso es algo que me da un poco de pena. Entonces, que vengan con algo así, que es un 2D de combate y tal, tipo plataformas, Metroidvania, super chilling, me gusta mucho, porque realmente para la gente que es un poco más novata en el asunto, como puedo ser yo, que he jugado al Prince of Persia una vez en, te puedo decir, una GameCube y me puedo estar quedando corto en una tele de tubo. O sea, ese fue el nivel. De hecho, lo jugué. No sé si fue en una. No sé si fue en la Fan Sirius. No sé si fue en una Euskal. No me acuerdo en dónde lo jugué. Pero hace años. O sea, ha llovido de eso. Y lo jugué en una tele de tubo. En una puta tele de tubo. Y también era un juego 2D, pero obviamente iba como a 7 frames. 8 frames. Algo así.
Gaiska, tenemos que parar el programa en este momento.
¿Por qué?
Porque Borja.
¿Sí?
Ha regalado una sub.
Borja ha regalado una sub a Mikel Carmona.
Qué barbaridad.
Es tu momento.
Qué barbaridad.
Tú tienes que aportar.
Regala la sub a DJ Patu.
Lo
ya.
Que tienes que aportar.
DJ Patu se tiene que llevar
en
la sub.
Este momento.
Ya.
Porque.
Pues no sé si me van a pedir datos a tarjeta de crédito.
Oficialmente le acabamos de joder la vida.
Oficialmente Mikel Carmona se jode.
Esto es un evento canónico.
Sí, esto es un evento canónico. Es un evento canónico para Mikel Carmona.
Esto es definitivamente un evento canónico.
Rollo, no habíamos tenido nunca 10 subs y estamos llegando por primera vez. Y ese señor que tienes ahí detrás se comprometió a que iba a hacer una segunda parte del streaming del Monkey Island si llegábamos a 10 subs.
Así efectivamente, que, esa es la gracia.
Mikel, te acabamos de joder la vida. Lo siento.
Vamos.
Pero esto es lo que hay.
Díselo.
Y este podcast no va a continuar hasta que Gaiska no se suscriba oficialmente.
Sí, yo estoy en ello, gente.
Regálale la suba de Pato.
Lo cual queda muy poco radiofónico, pero esto es lo que es el programa 70.
Esto es lo que hay, gente.
Prensa especializada en videojuegos.
Efectivamente.
Correcto.
Esto es un programa que nadie se espera lo que va a haber. De hecho, hemos pasado. No, eso no lo hagáis, por
no,
favor.
No, eso no, que se escuche en el micro, coño.
Por favor.
De hecho, José, puedes ir si quieres haciendo tus cosas. Sí. Yo tengo que hacer muchas mierdas ahora mismo.
Pero, ¿por qué? ¿Por qué?
Coño, pues porque no tengo la tarjeta vinculada a mi cuenta
tremendo,
de Twitch.
Tremendo.
Bueno, pues sí.
No me he suscrito con pasta en la vida.
Tremendo. Vamos a continuar, José.
Pues sí, bueno, sí. De hecho, justo yo quería hablar del siguiente título que se mostró y es el Mortal Kombat 1, ¿vale? Y es...
Pero habla del Prince of Persia, coño.
Pero que yo no quiero hablar del Prince of Persia. El juego era de mi infancia, está, pero poco más, la verdad. Yo me conformo con decir que el Prince of Persia, pues, la verdad, influyó mucho en el parkour de los Assassin's Creed y de todo lo que es los juegos con mucho movimiento hoy en día, rollo el Spider-Man o así, en plan, al final es eso, en plan, tuvo su gran repercusión en ese aspecto. Pero nada, yo quería hablar del Mortal Kombat, ¿vale? Que es el siguiente, que se dio, o sea, la fecha supuestamente el 19 de septiembre. Pero la cosa es que va a ser un plan, un mini reinicio de la saga otra vez, como siempre, vamos, Mortal Kombat es lo que tiene, reboots todo el rato. Y tienen pinta de que va a haber personajes muy guapos para los DLCs. ¿Sabes que en plan siempre tienen personajes? En el Mortal Kombat 9 estuvo Kratos, de hecho.
Sí.
En el 10 estuvieron, en plan, bien de personajes del horror, rollo el Alien, Jason, el Leatherface, así. Están dicho que igual meten al Homelander, tío, al de The Boys.
Estaría muy guapo,
es la hostia. Estaría, o sea, te imaginas muy guapo. El Shaggy, ojalá me trae Shaggy por fin de una vez.
Sí, tiene que ser ya, por favor, canon, porque llevamos ya mucho tiempo.
Tres años viendo Shaggy.
Y ahí hacen unos mods y tal, y luego hacen el meme, pero ya, nunca está.
Literal. Y yo también, como aficionado a los juegos de peleas que soy, porque soy un enfermito del Mortal Kombat 10, o sea, de verdad, alguien que quiera jugar contra mí va a perder. Plan, lo digo bien en serio. De hecho, hubo una vez, no sé, en plan, que vinimos como 5 personas a mi casa, tú estabas.
Sí.
Que nadie me ganó. Fue épico,
sí,
la verdad.
Sí, sí. Bueno, yo no sabía los controles, pero estoy seguro que si hubieses tenido ahí un teclado, te habría reventado.
Sí, claro. Ahora me gana, bueno. ¿Cómo va el evento canónico, señor Carmona?
Falta muy poco ya. Estamos muy, muy cerca, gente. Estamos muy cerca.
Pongan redoble de tambores, por favor.
¿Tenemos redoble de tambores, Íñigo?
Voy a buscarlo que me da tiempo.
Redoble de tambores.
Sí, porque
se viene. En fin. Luego del Cyberpunk, la verdad no tengo mucho que hablar porque no me interesa mucho el juego, la verdad, así que no me informa mucho. Pero por lo que estoy viendo va a haber un DLC de, ¿sí?, Cyberpunk 2077. ¿Sí? ¿Tienes alguna idea de qué va a salir?
De hecho, yo tenía pensado pillármelo porque seguramente salga de descuento con el juego. Yo me lo bajé pirata, no aceptamos eso.
Es bait, ¿vale?
Por favor, chicos, no os compréis los juegos.
No apoya el pirateo,
no apoya
de
la piratería, o sea que por favor, comprarlos, ayudar a la gente que gasta su tiempo en crear estas obras de arte, porque es lo que son los juegos al final del día, ¿no?
¡Qué bonito!
Yo, porque no tengo mucho dinero, pero...
¡Bueno!
Pero vosotros comprad. Me he gastado como 1700 euros en un PC, no voy a gastarme 50 euros en unos píxeles.
Bueno.
Es que es entendible.
Es literalmente la cosa más basada que ha dicho.
50 euros, ¿sabes? No me hace mucha gracia. Son 20 euros, pues me lo compro, pero 50 es mucho.
Bueno, guys, que pongo ya el redoble de tambores.
No, porque pues nada, Twitch es una cerda y no me deja pagar.
Continuamos con la siguiente de la noticia, ¿vale? Y es que el Dead by Daylight ha anunciado una colaboración con Nicolas Cage como personaje jugable.
Eso fue bueno.
Sí.
Joder,
Nicolas Cage.
Nicolas Cage.
Aunque no tengo mucha idea de cómo será su personaje y qué perks tendrá y así, pero tiene buena pinta.
O sea, no, lo gracioso no fue eso, lo gracioso fue que vino Nicolas Cage a hacer la presentación de su puto personaje. Y tú ves a Nicolas Cage con, efectivamente, la voz de Nicolas Cage haciendo la presentación de su propio personaje. Porque tú dices, vale, puede venir Nicolas Cage a hacer la presentación de un nuevo personaje de Death by Daylight. Pero es que Nicolas Cage es tan bueno que ¿qué presenta? ¡Su puto propio personaje!
Y eso es así.
¿Por qué es Nicolas Cage?
Hombre, Nicolas Cage es Nicolas Cage.
Nadie mejor para presentar su propio personaje que
el Nicolas personaje, Cage, efectivamente.
Cuando
estamos
aquí
a
Euskal Digital...
claro, que venga Nicolas Cage aquí ahora mismo.
A dar la presentación, por favor.
Nicolas Cage es Dios. Es que Borja basado, como de habitual, ¿sabes? Pero bueno. Sencillamente.
¿Ya puedo poner el redoble?
¡Que no, coño!
No, todavía no.
¿Has hablado del ciberbug?
Sí.
Bien. Niño, coño, cállate.
No voy a poner el redoble todavía, ¿eh?
Pues nada, voy a saltarme deliberadamente de los que quiere hablar nuestro querido amigo Carmona, ¿vale? Para que luego lo haga él.
Oye.
Así que, nada, el Warhaven, no tengo ni idea de lo que es. Si alguien sabe lo que es, podría decirlo ahora mismo, por favor, porque me...
Se supone que habías estudiado.
Hombre, me ha dado tiempo a todo, ¿vale?
Habías hecho los deberes.
Pero lo que sí he estudiado es el Crash Bandicoot, que va a salir, que va a ser una especie de Battle Royale, que va a ser la hostia, ¿eh? ¿Tú sabes el juego que da con los personajes de Crash Bandicoot? Un juego en plan así, Battle Royale, tienes la hostia.
Deberían de hacer los de Naughty Dog un Battle Royale de todos los juegos que tienen.
Buah, pues tienen bien de juegos,
Uncharted,
el Uncharted, el The Last of Us, el Crash Bandicoot,
con el, Crash,
el Ratchet y Clank, que es de Naughty Dog, creo que sí, ¿no?
Sí.
Pues tienen bien de personaje.
No tendría mucho sentido.
Tienen buenas licencias, los de Naughty Dog.
Sí, además se lo curran mucho, están muy guapos los juegos.
Luego por aquí tenemos el de este, lo siento, Carmona, te lo va a robar. Y es que el Marvel's Spider-Man 2
ha
dado nuevos anuncios. Ha sido increíble, la verdad. Han dado nuevo gameplay también. Y nada, se nos han revelado ciertos datos, como que, por ejemplo, Venom no va a ser Eddie Brock, aunque eso creo que todos lo sabíamos.
Sí, pero es algo que me ha rayado bastante a su vez, porque claro, es un personaje canónico, efectivamente.
Claro. Estaba bien de claro que no iba a ser Eddie Brock.
Lo dejaron bastante claro, eso sí que es verdad. O sea, pero aún así me da pena, tío, me da pena.
Al final del primer juego se ve a Harry ahí con el Venom ahí, todo metido en una cápsula. ¿O no lo jugaste?
¿Cuál?
El primer juego de Spider-Man.
Sí, me lo tengo pasado 100%, la historia principal.
Yo también.
Obviamente.
No me los pasé enteros porque cuando los pusieron en el PS Plus Premium, empecé a jugarlo y a la semana lo quitaron. Entonces no me dio tiempo a acabarlo. Entonces tengo como en plan el último DLC a la mitad y me quedé con un dolor en el pecho horrible. Pero eso, y nada, de que supuestamente la fecha, no sé si es oficial, o sea, no sé si se va a quedar así, pero sale el 20 de octubre de 2023, obviamente, y va a ser exclusivo de Play 5, lo cual quiero llorar.
Tengo que volver a esperar, o sea, porque con el Spider-Man normal y luego el de Miles Morales, que salió un juegazo, por cierto, el de Miles Morales me encantó, tuve que esperar un montón de tiempo para que saliese y ahora pues otra vez un año y medio a esperar, fácil, es que
probablemente,
fácil, seguramente, y bueno, si no puedo ir a casa de uno de vosotros, robados la Play y...
Ojo, ¿redoble tambores? ¿Redoble tambores? ¿Redoble tambores?
Ahora sí vamos con el redoble tambores.
¿Redoble?
Se suscribió.
¡Miquel, a currar!
¡Bien! ¡Miquel!
¡Aplauso! ¡Aplauso!
¡Díselo!
¡Me la regaló la suma de Jay Patu! ¡Ya me jodería! ¡Vamos!
¡Aplauso!
Ahí está saludando por detrás.
¡Brutal! ¡Brutal!
Perfecto,
¡brutal!
¡Perfecto!
¡Brutal! ¡Sección de
Island!
¡Ya está! ¡Ya podemos volver a lo que teníamos que hacer! ¡A tomar por culo!
Por
¡todo el mundo a volver a su vida! ¡Ya está!
¡Por fin podemos volver al programa! ¡Bien!
O sea, todo
¡esta noche cerramos caliente!
De hecho, es gracioso porque claro, creo que... no sé si con esto llegamos ya a la facturación, porque a fin de cuentas...
Sí, vamos a llegar a la facturación.
De hecho, a ver, quiero decir, es que lo mío no es Prime, lo mío es suscripción normal.
Ya.
Esa es la gracia.
Sí, ya lo sé. No, sí, aún así llegábamos a la facturación.
Igualmente, ¿sabes? Ahí está.
¡Vamos a cobrar este mes!
¡Sí!
¡Díselo! ¡Yo no! ¡Vamos!
¡Se cobra el 15 de julio! ¡Va! En fin, en cualquier caso. ¿Por dónde coño íbamos?
El Witchfire.
José, yo lo estabas llamando tú.
El Witchfire, vale.
Pero Witchfire.
¿Qué opinas del Witchfire? Que no sea otro Forspoken, por favor.
Es que eso es precisamente lo que tengo puesto. O sea, es que como sea otro Forspoken, nos vamos a la mierda. Porque la gente tenía muchísimas expectativas con el Forspoken. Pero la movida que tuvo el Forspoken como tal fue que la magia era como súper limitada y el combate también. O sea, era un juego que se centraba exclusivamente en combate, mayormente. Y digo, ¿por qué no tengo música?
Porque ahora va, ahora
y,
va.
Que no te, o sea, no tenía otra cosa que no fuese combate. Y en este caso, como pase lo mismo, pues me da un poco pena, porque la verdad es que de lo que nos han mostrado hay como muchas armas, muchas habilidades, muchas mierdas.
Al final de tanto contenido te abrumas.
Pero claro,
¿no?
Esa es la gracia, o sea, como tengo que estar aprendiéndome combos de su puta madre, pues a lo mejor me quedo con el Mortal Kombat, ¿sabes? Que no puedo jugar sin antes mirarme la puta tabla durante 3 horas.
Ya.
O sea, quiero decir, brother, no sé, un poquito de accesibilidad, por favor. En cualquier caso, está Tresne en el chat. Hola, Tresne. By the way, ya de paso, yo voy saludando a gente. Cuando aparezca mis padres, también saludaré a mis padres.
Hola, madre.
Estoy en Twitch. Hola, mamá.
¿Has hablado del ciberbug?
Sí, pero como tal no sé cuál es el DLC. O sea, solo sé que sale Keanu Reeves otra vez.
Sí, pues es el Phantom Liberty. Que creo que, o sea, muchas de las cosas que presentemos ahora o de las que hablemos ahora saldrán en el siguiente, es decir, en el Xbox. Y viceversa, saltarán también en el Ubisoft otra vez y en el Nintendo otra vez, porque han presentado muchas veces lo mismo. Pero en cualquier caso, lo bonito que tiene el Phantom Liberty es que... Te explico cuál es la idea, ¿vale? En este caso de CD Projekt Red. La idea es que después del desastroso lanzamiento de Cyberpunk 2077, ahora Cyberpunk es un juego jugable.
Sí.
Y que realmente...
Después de años, sí.
Ahí está, excluyendo los bugs, los pocos que le quedan, porque ya apenas le quedan bugs al Cyberpunk, pero como tal el Cyberpunk es un juegazo. O sea, sí. Quiero decir, tiene una historia de locos, mecánicas, no sé qué, para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que quieren hacer es una especie de relanzamiento.
Sí.
Y su manera de hacer relanzamiento es darte todo el contenido que hay en una ubicación nueva. Y eso es Phantom Liberty. Eso es el DLC. Entonces la idea es darte todo lo nuevo y todo lo que había ya de base en un DLC. No sé cuánto costará, porque es lo que me da miedo.
Eso te iba a decir, en plan de
eso
que...
Es lo que me da miedo, porque si me cobras otra vez el juego original, ¿sabes?
Te vamos a dar muchísimo contenido, pero dame 60 euros.
Sí, efectivamente.
Otra vez el juego.
Espero que como mucho cueste la mitad de eso, como mucho. Sigue siendo una locura, pero como
cueste más de 20 euros me parece robo.
Esa es la otra.
Me parece un robo de asqueroso, ¿eh?
Pero bueno, en cualquier caso, la idea que tienes es hacer un relanzamiento. Entonces la idea es que...
merece la pena, ¿eh?
Hombre, yo creo que puede estar guay, pero claro, depende también de cuánto te guste Cyberpunk. Esto es igual que el Destiny. Claro. Imagínate haberte comprado el Destiny y luego comprarte los 300 DLCs que tiene. Sí. O mejor, imagínate ser fan de los Sims.
Buah, pobre persona.
Imagínate dejarte cuatro cifras.
La que sea super fan de los Sims, porque literalmente hubo un tío que hizo un recuento de cuánto había que pagar.
¿Cuatro cifras?
Literalmente 1200 euros.
Eran cuatro cifras, sí.
Que era una barbaridad.
Mi PC.
O sea, literalmente, que... Tío, descárgate mods.
Es que literal.
Y con
es
el
que
literal. Pasa exactamente lo mismo. O sea, los modders.
Mira, dice Borja, y tiene toda la razón del mundo: CD Projekt debería regalar el DLC solo para redimirse con la sociedad. Literal. Eso es muy cierto.
Tal cual,
Eso es muy cierto, Es muy cierto.
Puede ser como No Man's Sky y meterlo todo en actualizaciones.
Tal cual. Tal cual. O sea, es que No Man's Sky lo hizo bien. No Man's Sky lo hizo muy bien, realmente. No más es que lo hizo realmente muy bien.
Poco se habla en este programa, ¿vale? Porque no está ni en el guión, pero yo tengo que mencionarlo, ¿vale? Como una noticia así rapidilla. Y es que salió el 1.20 de Minecraft, gente, y es una basura, efectivamente. ¡Es una basura! Solo añadieron diseños de armaduras, un camello, que es un caballo que salta, ya está, no tiene nada más. Un sniffer, que es un mob nuevo, que es como rojito con verde, así, en plan, no veo los colores, lo siento. Y es totalmente inútil, solo huele flores, que solo sirven para producirse.
Y nuestras 3060 y la 3070 de Lano lo tira a 60 frames.
Sí, no sube de 60 frames, literalmente.
Está limitado, ¿por qué coño limitas el Minecraft?
No tiene ningún sentido.
Pero han añadido madera rosa, tío.
Hostia, ya sé de qué color va a ser mi casa en el server, tío. Ya está.
O sea,
hasta luego,
No, Mojang, de verdad, Mojang, si algún trabajador de Mojang me está oyendo, por favor, trabaja, tío. No es tan difícil. Vete a chambear, por favor. Media hora de trabajo.
José,
ya sé,
¿me regalas
que
el Minecraft?
Metan aldeanos mujeres.
A mí
no puedo más.
En fin, vamos a hablar de más mierdas. Porque yo diciendo, bueno, a lo mejor nos quedamos cortos con estas presentaciones, mis huevos. En cualquier caso, el Witchfire sale el 20 de septiembre, así que no deberíamos esperar mucho para ver cómo hostia sale, porque es la otra. Estuve hablando el otro día durante el Nintendo Direct con los chicos de Sector Gaming, con Carlas y con Sandro, un saludo desde aquí si están viendo, que no pudo venir Xavi, pero bueno. Y la movida fue que, y lo comentaron ellos mismos, y realmente tienen muchísima razón, se viene una segunda mitad de año cargada, no, lo siguiente. O sea, pero muy vasto. Tenemos un septiembre, octubre, noviembre, diciembre que va a dar puto miedo.
Gaming Room va a estar bastante
Gaming Room va a estar caliente, gente. Gaming Room va a estar muy caliente.
De contenido, chicos.
Efectivamente. Muy bien, Olano, así me gusta. Ya está aprendiendo cómo funciona. Vamos a seguir hablando de mierdas, porque no terminamos. Crossfire Sierra Squad. Quiero que sea, no lo va a ser, pero es que me da igual. Quiero que sea el Call of Duty VR. Es que quiero que lo sea. Es un FPS, es el primer FPS a este calibre que veo en VR. Para PlayStation VR 2, empezamos mal. Pero quiero que sea el Call of Duty VR. Lo quiero, lo deseo, lo necesito. ¿Has jugado alguna vez algún first person shooter como el Call of Duty, Unai?
Muchos. Pero muchos. Son shooters que no conoce nadie, que están en Steam.
¿Cómo cuál?
Gratis. Hay uno de PlayerUnknown Battlegrounds. En plan, ¿sabéis el de los monigotes de las batallas? Sí, pues hay uno que es un shooter que hicieron un juego fan, que estaba muy bien hecho, por cierto.
El Tabs.
Sí.
El Total Accurate Battlegrounds.
Sí, muy guapo.
Como para no conocer.
Es una barbaridad, está muy muy
sí, básicamente
guapo.
La gracia que tiene ese juego es que las físicas son una mierda.
Sí. Luego teníamos otro que ese sí que no lo conocía nadie, que era un juego mal hecho de Steam, pero yo soy mucho de esos juegos en plan que están así tirados.
Nos pasa.
Esos son los mejores, sobre todo.
Dice Borja que no tiene ni idea de cómo gastar las recompensas.
Ha canjeado lo de que rajemos sobre Wallapop.
Sí, pero eso es para Sarean, no vale. Efectivamente, eso es para Sarean o para Enredando, no vale. Eso no es para Gaming Room, Íñigo.
Eso no es para
Gaming Room. Esa recompensa no es para Gaming Room. Las de Gaming Room están puestas. ¿Cómo? Están puestas cuáles son las de Gaming Room.
Estás haciendo trampas, ¿eh?
No estoy haciendo trampas. Tú elegiste cuáles eran las tuyas, yo elegí cuáles eran las mías.
Tú aquí estás haciendo trampas. Yo voy a comprobar esto porque.
En cualquier caso, no tenemos tiempo, Íñigo. Coño, voy a seguir hablando. Vamos a seguir hablando. El Sonic Superstar, de esto has hablado ya, ¿no?
No, de esto no. Espero que hablases tú, la verdad, porque como tal no tengo mucha información del juego. Solo sé que va a ser en plan va a tener ciertos personajes así de la saga de Sonic y poco más y casi en 2D.
¿Te acuerdas de del Sonic del Nokia?
Sí.
Vale, ahora imagínate eso, pero renovado en plan con todo el motor sí. gráfico y todo nuevo. Multiplayer.
Multiplayer.
Multiplayer de hasta cuatro personas. Un Mario Bros. En el mundo de Sonic, con las físicas de Sonic y con la lógica de Sonic.
Pues eso es. O sea, eso tiene que ser horrible de optimizar, ¿eh?
De optimizar es horrible, pero está quedando de la hostia.
Han anunciado un nuevo Mario por ahí, ¿no? También.
Sí, también, pero eso vamos a hablar en Nintendo.
Ah, bueno.
Efectivamente, vale. Ahora estamos con el Summer Game Fest. Y vamos a tener que ir acelerando bastante fuertemente. Pero bueno, en cualquier caso, es eso. O sea, a mí me ha dejado loquísimo. O sea, un Sonic Online. Pero del 2D de estos... es brutal. Luego el Lies of P, que ya lo hablamos en su momento. 19 de septiembre, por cierto, misma fecha de lanzamiento que el Mortal Kombat 1, un día antes que el Witchfire. Es que estamos cargados de cojones. Y lo dicho, el Lies of P, de hecho, tenéis la demo ahora mismo en Steam, por si la queréis probar. Os iba a decir que cosas del Steam Next Fest, porque está por la Steam Next Fest. No, lleva lleva en Steam la demo del Lies of P. Su puta madre de tiempo, la podéis probar. Yo la tengo pendiente de probar, posiblemente la probaré en streaming. Tenemos también Sandland, que es el jueguito de Akira Toriyama, no me lo estoy inventando. Es el jueguito de Akira Toriyama porque ves las físicas, ves los personajes y todo es estética Dragon Ball. Todo. Es como
el Dragon Quest también.
Efectivamente.
Es uno de los juegos que ha diseñado Akira Toriyama y así. Me gusta mucho su estilo de dibujo, ¿eh? O sea, hay mucha gente a la que no le gusta. A mí me encanta.
Por cierto, ¿me vas a permitir un momentito, José? Porque tengo que saludar en el chat correcto a mi madre, que dice que quiere jugar al Sonic, yo también. Efectivamente. Hola, madre. Buenas tardes.
¿Sabes quién más quiere jugar a Sonic? Mi madre.
Pero si no lo dices con la voz de musculitos, no me vale.
¡Oh, no, hermano!
En fin, se nos ha presentado también Warhaven Party Animals Crash Bandicoot competitivo. Un Battle Royale del Crash Bandicoot, ni idea.
Literalmente.
Throne at Liberty. Y luego hemos visto Alan Wake 2, que se lanza el 17 de octubre. Para la gente a la que le guste la saga o que le guste especialmente la primera entrega, esto va a ser una locura porque han añadido una burrada de cosas y se ve muy realista realmente, tiene muy buena pinta, pero es que a mí los juegos de terror me pueden.
Hostia, pues a mí me encantó el Alan Wake normal, tío.
Pues el Alan Wake 2 se lanza el 17 de octubre. Hola, no, esto es para ti, es para ti, es para ti.
Yo lo tengo ya localizado, o sea, ya está ahí preparado.
Es para ti, ya está.
Tiene el amigos abierto. Ya.
Además, yo también me lo paso muy mal en los juegos de terror, pero es que me encanta porque es como...
A mí me gustan, pero es que lo paso extremadamente mal, te lo prometo. Me gusta jugarlo con gente porque es cuando me vengo arriba y hago la mítica del, ¿sabes? De no quiero pulsar el W porque voy a entrar a una habitación. O sea, lo mítico de cuando te quedas esperando en la puerta.
Oye,
en plan, sé que entro y va a pasar algo.
Es que juegos de terror con amigos tipo Phasmophobia
es brutal. Es mejor,
de hecho, estaba pensando, es igual brutal. No rento una noche.
Nos pillamos un.
Igual hacemos un stream.
Oye, yo lo veo muy rentable. Traigo aquí mi PC gigante, lo montamos aquí y estamos aquí.
Montamos cuatro PCs gigantes aquí.
Traigo el mío también, ¿no?
Traigo yo el mío también.
Estaría muy guapo.
Y luego trae DJ Patu su portátil. En cualquier caso.
Qué rata.
DJ Patu. Te queremos.
Le explota, ¿no?
Es el único que falta ya con PC. En fin, se nos ha presentado también Space Marine 2, Your Grace Snowfall. El del Marvel's Spider-Man has hablado tú, hablamos nosotros en su momento además. Luego también se nos ha presentado Toxic Commando, que se lanza en 2024. Palworld. ¿Qué es Palworld? Ahora es cuando te descojonas. ¿Has escuchado algo de Palworld?
No tengo ni idea.
Vale, ahora es cuando yo te voy a plantear cuál es la lógica, ¿vale? La lógica es, tú coges tu Pikachu, porque te gusta tu Pikachu, ¿de acuerdo? ¿Vale?
¿Es de Pokémon o...?
No es de Pokémon, pero es como un clon de Pokémon. Sí. Vale. Más o menos, vale. Entonces tú coges tu Pikachu porque te gusta tu Pikachu.
Vale.
José coge su...
No, yo cogería mi Magikarp.
Venga, tú coges un Magikarp.
Yo pillo a mi Charmander, tío.
Tú pillas tu Charmander y yo me voy a pillar a mi Mewtwo, ¿vale?
Vale.
Entonces, una vez pillamos todos nuestros Pokémon... Efectivamente.
Game.
No, a ver, si nos ponemos a hablar de competitivo, me cojo un Zacian. Pero en cualquier caso, sí, conozco algo de VGC. Un poquito, no mucho. En cualquier caso, yo cojo tal cual y dices, vale. Pues entonces yo a mi Mewtwo le voy a dar un puto AK, tú le vas a dar un M249 y José le va a dar un MP5. Y se van a pegar de tiros. No es irónico, es un Pokémon de balas.
Es que estamos hablando de tu gato, tío.
No, no, es un Pokémon de balas. Verdad, de manera no irónica.
Estamos hablando literalmente
en metro.
En el metro de que le iban a hacer un traje a su gato, ¿vale? Que tuviese en plan como un botón para que sacase una pipa, para que vaya en plan a peleas de animales, que se pegue con un pitbull y como último recurso.
Ese no es el último recurso.
Ese es el primer recurso.
Está la pistola. Y luego el último recurso es que se le puede soltar la armadura.
Es un chalecomba.
Un C4. Y entonces, cuando el pitbull le muerde la armadura, se suelta el mecanismo.
Explota.
A ver, Mewtwo ya tiene una armadura de combate, ¿sabes lo que te digo? Pero, o sea, la lógica del Palworld es esa.
En el Pokémon GO tenía el Mewtwo con armadura y estaba muy, muy bueno.
Y lo mejor de todo es que vamos a tener un Early Access a inicios de enero de 2024. Quiero ver este puto.
Voy a jugar.
Yo también, sí, quiero verlo. En cualquier caso, también se nos ha presentado ese juego del que nadie entendió nada, que era The Lord of the Rings Return to Moria, otoño de este año. Porque básicamente tú ves el tráiler que nos pusieron y en plan, ¿qué coño es esto? que no entiendo lo que es esto. Y termina el trailer y pone Lord of the Rings. Y dice, sí, tus huevos. También Vanisher's Ghost of Eden, ¿vale? Like a Dragon Gaiden, es decir, el nuevo Yakuza, The Man Who Erased His Name, que sale el 8 de noviembre. Insisto en que venimos fuerte. Cosas del Fortnite que no voy a comentar porque me la suda.
Me encanta el Fortnite.
Y Final Fantasy VII Rebirth, como último anuncio que a mucha gente le encantó y a mucha gente le decepcionó. Soy de los de segundo grupo. Básicamente es la secuela del Final Fantasy VII Remake. Y es la segunda parte de una trilogía, es decir, habrá una tercera entrega de esto. Exclusivo de PlayStation 5, se lanza a comienzos de 2024 y vienen dos discos. Personalmente, creo que dejar esto como última entrega fue la peor idea del mundo. Me podrías haber puesto como última entrega el Palworld, el Spider-Man 2 incluso. Podrías haberme puesto el Avaweth en el último caso.
El Spider-Man 2 tuvo que darse la última.
Es que definitivamente, fue la última de la presentación de Play y se merecía ser la última de este. Es que, o sea, lo siento, pero es que no le puedes
entender. Sinceramente, ¿no? Ahora mismo, de los que están aquí, yo creo que es el más esperado.
De los que más.
No, es el más esperado.
Es que la movida de los de Final Fantasy es que los verdaderos fanáticos del Final Fantasy están con ¡buah! ¡Final Fantasy 7 Rebirth! Pero, brother, es que el resto nos la suda.
Sí, es que goza. A mí me gozaría mucho más el Spider-Man.
Es que es como muy cerrado, digamos, el Final Fantasy. Es para fanáticos de Final Fantasy. Porque ya de base, jugar a todos los juegos de Final Fantasy tiene tela. Pero es que encima, secuelas. De remakes.
Es que total.
What the fuck, hermano.
Lo que quieren. Mira, eso es. Esto es esto. Literalmente.
Sí, literalmente es dinero, ya dinero.
Dinero, o sea,
se ha perdido.
Básicamente. Es un poco triste. Pero quien no decepcionó, ¿sabéis quién fue? Xbox. Con su Xbox Showcase y Starfield Direct. Del que vamos a hablar ahora mismo, empezando por las fechas. Se celebró el pasado 11 de junio, domingo, a las 9 de la noche. CST, hora de Península una vez más. Y duró alrededor de 2 horas. Lo mismo que duró el Summer Game Fest y de hecho la misma hora. Se presentaron una burrada de juegos en día 1 con Xbox Game Pass. Yo me hice el shot de Monster por cada día 1 en Xbox Game Pass. Porque en el Summer Game Fest podría haberlo hecho con los World Premiers que apenas hubo. Pero es que aquí se hace con los día 1 en Xbox Game Pass. Porque así bebo más Monster, efectivamente. Entonces el primer tráiler que... Bueno, o sea, tuvimos un primer tráiler de Fable. Que estuvo bastante guay. Y tuvimos también el South of Midnight como presentación. Y luego el tercero, que no quiero hablar mucho de esto porque hablaremos más adelante en el Ubi Forward de ello, porque fue cuando se nos mostraron como 20 minutos de gameplay, pero fue el Star Wars Outlaws. ¡Qué puta locura de juego! Tú imagínate, José, para que te hagas la idea de cuál
es el calibre. Me imagino.
Un Horizon Zero Dawn, pero de Star Wars. En el que tú estás en la Tierra y, oh no, me he escapado de una central de no sé cuál y me están persiguiendo enemigos. Llegas a un bar... Te escondes. Esto es lo que se nos mostró en el Ubi Forward. Ya hablaremos de ello luego. Pero, o sea, de las impresiones. Pero quiero ponerte en contexto primero. Entonces tú llegas a un bar. Y entonces hablas con gente y no sé qué. Y uno de ellos te dice, pues a lo mejor así como te soborna un poco. Tipo, o te piras o llamo a las autoridades y vienen a por ti. Llamo a las autoridades y vienen a por ti. A lo que, según estás saliendo del bar, te das cuenta de que efectivamente el pibe no ha cumplido su palabra y está llamando a las autoridades. A lo que tienes que correr. Entonces, ¿qué haces? Corres en tu moto de la hostia que va deslizándose sobre el suelo y llegas a un spaceship todo guapo, ¿vale? Llegas a una nave interespacial, intercosas. Brutal. Llegas a tu nave, te montas, de repente sube de la hostia con una cinemática, porque estás tú dentro metido pilotando, y según llegas, oh vaya, me han perseguido. Efectivamente, hasta aquí arriba, vamos a pegarnos en el espacio. Y te pones a pegarte con naves espaciales.
O sea, básicamente es en plan... Un juego de naves espaciales, pero a la vez un Horizon Zero Dawn.
Es un modo historia, ¿sabes? En el que tienes combate en naves espaciales y puedes construir la tuya.
Es como el Star Wars Battlefront, pero con Lode.
Star Wars Battlefront con un juego de modo historia. ¿Sí? Es que es la hostia.
¿Será semilineal como los God of War?
Espero que sí. Porque, o sea, espero que sí.
Han fusionado el Battlefront y el nuevo Fallen Order de Star Wars.
Por ejemplo.
Literal.
Sí, es una buena comparativa. Sí. Pues esa es la lógica. Me dejó loquísimo. Muy pero bien, vamos a hablar luego de las... De las impresiones. Aquí tengo un jueguito súper interesante. Que es efectivamente, Íñigo.
Dime.
El 33 Immortals.
¡33!
Se lanza en 2024. ¡33! Se tendría que lanzar en 2033, pero se lanza en 2024.
No, en 2033.
Luego, para los fanáticos, Payday 3 el 21 de septiembre.
Es muy buen juego, el Payday. En general, realmente la franquicia sí. Es muy buena. De hecho, realmente otro día pusieron en Epic Games gratis el 2.
El 2, sí. Lo he pillado.
Me lo he pillado yo también.
No, obviamente.
Sale ahí en la esquinita del ordenador.
Ahí está, tal cual.
Igual instalar no, pero comprar. No, está ahí.
Yo tengo 270 juegos en la librería de Epic, no tengo ninguno descargado ahora mismo.
Yo en Epic, de los gratis que han dado, me he pillado 3. El Dying Light. el GTA en sus tiempos.
Obviamente.
Que, mira, le he sacado un provecho yo a ese juego.
Yo todavía no lo he jugado
y
ahí.
En el PC le he sacado un provecho. Y en la Play aún más. En la Play sí que le he sacado provecho.
¡Fua! Yo en el online del GTA también le he...
Yo es que realmente me descargo. Me los pillo todos los gratis que salen, hombre. Todos. Pero no, como tal, no me descargo todavía. Por eso tengo 20 jugar a Cities Skylines, que lo regalaron.
Es que lo que pasa es que yo ya no puedo fiarme de Epic, porque me quedo pillar un juego y sale gratis, porque me pasó lo mismo.
Efectivamente,
con
pasa.
El Metro Exodus, con sí. El Metro Redux, con el 33, todos los pusieron gratis.
33.
Sí,
en
fin. ¡Jola ahora detrás tuyo!
¡Jola eso! Digo, clipea esto y súbelo a la cuenta de Burfield Veloa, que ha fallecido. En fin.
Y con el Fall Guys también pasó lo mismo. Me lo compré y salió gratis.
Sí, pero lo puse. No, el Fall Guys lo han puesto gratis porque, coño, no era sostenible. No era sostenible. Tal cual, tal cual.
Mira, no me compro juegos nunca, tío. Y los que me compro siempre los ponen gratis, tío. Epic Games me está mirando por la cámara.
Sí, tal cual. Tal cual. Vimos también Persona 3 Reload, que sale a principios de 2024. Cosas de Persona, el Abawez. Y luego, vaya, vamos a hacer promoción del streaming de Mikel. The Legend of Monkey, o sea, pero, sí, Return to Monkey Island por Sea of Thieves. Es una actualización gratuita.
¿De
sí,
cuál de los dos?
Del Sea of Thieves.
Ah, vale.
Efectivamente. Entonces, al Sea of Thieves le han metido contenido de Return to Monkey Island.
Pero define contenido.
Contenido creo que significa personajes, una línea de la historia diferente. Y una, creo que el estilo visual también cambia un poco. O sea, y para esto vamos a aprovechar para hacer la promoción de que efectivamente tenemos el capítulo 2 de Return to Monkey Island de la mano de Mikel Carmona.
Díselo.
Ahí está, Mikel Carmona. Mikel Carmona, que 30 minutos antes de empezar este streaming estaba diciendo que dudaba mucho que hoy llegásemos.
Toma.
En cualquier caso,
Mikel,
seguimos.
Mikel, por alusiones,
algo que decir, incluso si es por el chat, algo que decir. Mientras Mikel escribe, que sé que está escribiendo,
está ahí detrás.
Vamos a ir
agazapado entre
por, las por eso hago así, para hablarle a Mikel. En cualquier caso, seguimos con Senua's Saga Hellblade 2. Se lanza la segunda. Vimos un poco de cinemática de eso, de la protagonista, que creo que se llama Saga, que está con literalmente voces en su cabeza diciéndole cosas muy turbias. Y no sé, o sea, no he jugado nunca al primero. Dice la virtud del silencio. La virtud del silencio, sí, no estoy leyendo, no veo aquí con el overlay. Pero bueno, ¿qué más? Fallout 76 Atlantic City, expansión. ¡Bethesda, mata ya al Fallout!
Sí, por favor,
o sea, ¡mátalo ya está muerto!
El pick fue Fallout 4.
Sí, ya la verdad está, es que fue increíble.
Y el New Vegas, ya está, no hay nada más. No hay nada más.
Por favor, sí.
Parad ya.
Qué pesadilla, hermano. Luego hemos visto también Kunichi Ugami Path of Goddess, que yo al principio pensaba que era literalmente el jueguito este de las almas que se... es que no me acuerdo cómo que se llama. El juego este que se ambientaba en la China feudal.
No.
De almas y no sé qué, que tenías que ir...
Sí,
pues, ese, pues pensaba que era la segunda versión de eso. Pero no, mentira. Luego también tenemos una expansión para The Elder Scrolls Online, que es The Elder Scrolls Online Necrom. Ok, no queremos una expansión, queremos el The Elder Scrolls 6, por favor. Forza Motorsport, el 10 de octubre, se ve de la hostia el puto juego.
Es que los juegos de carrera siempre han tenido ese...
Sí, pero es que cada vez están llegando a unos calibres más altos y yo no sé cómo pueden
porque
superar
es
esto.
Es que el Forza Horizon 4, ¿no? Es el que tiene unos graficazos que...
El 5 es el nuevo.
¿Te pillaste por 70 céntimos?
El que me pilló por 70 céntimos, efectivamente.
Es que es una locura. Es que yo ya no sé cómo van a mejorar esas cosas.
Es que literal, tú lo pones en... Es que ya no es ultra, tienes otra que es épico.
Que sí, pero que
es
yo
demasiado.
No lo entiendo.
Y tú dirás, brother, pero es que necesitas un ordenador de la NASA. Cierto, pero yo lo pongo en mi ordenador en alta y me da 110 frames con un ray tracing que no tiene sentido.
Sí, pero es que me refiero en los juegos en general. Por ejemplo, el Red Dead Redemption 2 se ve de puta madre.
Tal cual.
No tiene ningún sentido.
Tengo pendiente jugar ese juego. Tengo muy
¿No
pendiente
lo has jugado?
Jugar. No tengo el RDR2, no lo tengo.
Es que
no tengo dinero para comprarme todos los juegos que tengo que jugar.
¿Quieres que te lo deje?
Sí, pero ¿qué lo tienes para Play 4?
Sí.
Ah, vale, sí, me sirve. Es que, pero es que últimamente yo estoy siendo muy PC Master Race, Estoy siendo muy PC Master Race porque me gusta jugar a las cosas a 120 frames y en ultra.
Gaiska, ¿quieres que te pase el port y te lo bajas?
Mi colega, el juego es pirata, literalmente.
Volando de que se ha gastado 1000 pavos en una 3070. Pon su cámara, pon su cámara.
No puedo gastarme.
Ahí, ponte más cerca, más cerca.
El juego es pirata.
No puedo gastarme 2000 euros en un PC y luego esperar que me gastes 70 euros en un juego.
Es que también es true. Bueno, también es verdad que ahora el Red Dead Redemption 2 creo que está bajando a 20 y algo pavos cuando está en Steam. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que ya me tengo que comprar el Cyberbug en rebaja y el Spider-Man Miles Morales en rebaja.
Muy guapo,
hermano. Entonces, claro, tengo problemas, serios problemas. O sea, la pasta de Pedro no me llega. En cualquier caso, seguimos. Persona 5 Táctica. Esto me ha decepcionado de una manera impresionante. Es Persona 5, pero estilo dibujitos, cartoon chiquititos. Y es un juego por turnos.
Qué pereza.
Bastante
los
pereza.
Los juegos por turnos me han
bastante sí. pereza.
Lo siento mucho.
Y luego uno que me ha encantado, que tenemos que entrevistar a esta gente, es Husant. Otoño de 2023. Es un jueguito de escalada. Es un jueguito super cozy.
¿Escalada?
En el que tú vas escalando así, super chilling, y llegas a zonas y haces pausas y guardas checkpoint. No sé exactamente cómo es, porque es el primer tráiler que vemos, pero es brutal. Dice DJ Patu que siempre tendré el Amigos.
Siempre tendrás el
Amigos, no falla nunca.
El Amigos.
Los amigos son muy bonitos.
Son los amigos, gente. Son los amigos, ¿vale? No os confundáis. Son los
es que
amigos.
No falla nunca, tío.
Más, tenemos Steel Wakes the Deep, que sale a principios de 2024. Dungeons of Hindenburg, que sale en 2024 también. Phantom Liberty, que ya hemos hablado de él en la Summer Game Fest, que sale el 26 de septiembre, por cierto, sale dentro de nada. El Cities Skylines 2, que sale el 24 de octubre. Insisto en que tengo pendiente de jugar al 1. A lo mejor no podemos jugar al streaming, de hecho, incluso Íñigo y todo. Metaphor Refantasio, ni idea. Es un juego que aparentemente se presentó en 2016, que es algo que me raya bastante. Y Towerborn, que se lanza en 2024. Clockwork Revolution, un juego que nadie ha entendido. Y efectivamente ahora se viene la joya de la corona: Microsoft Flight Simulator 2024. Es un nuevo juego y viene con una expansión de Dune. Podemos pilotar desde los aviones que ya podíamos pilotar en el Microsoft Flight Simulator hasta un puto globo aerostático.
Oye, qué guapo.
Estúpido, realmente. Y hay un único problema que tiene Microsoft Flight Simulator. Y es que o tienes un PC de la NASA o tienes un PC de
sí,
la NASA.
Es justo lo que iba a comentar. Porque no tiene. Es que no entiendo. ¿Por qué no arreglan mejor la optimización?
Es que no pueden. O sea, quiero decir, es una escala 1-1 del mundo real.
Es que, claro.
Es que es una escala 1-1 del mundo real.
Es que va cargando píxel por píxel.
Efectivamente.
Todo
no,
el mundo.
Yo lo jugué, lo jugué en su momento, que lo tuve que descargar en un HDD externo que tengo yo. Que es bastante rápido, la verdad. Pero doy por hecho que descargando en el SSD interno habría ido más rápido. Claro, ¿cuál es la movida? Que ocupa 120 GB. O 140 gigas.
Claro.
Entonces, literalmente yo no estaba jugando en gráficos. Creo que era muy alta. Que es lo siguiente de alto, obviamente. Antes de Ultra. Creo que estaba jugando en gráficos muy alta. Me estaba tirando a 45 frames en determinados entornos. Si me iba a Nueva York, eran 45. Si me iba a un monte aleatorio, a lo mejor eran 56.
Qué duro.
Era durísimo.
Es que...
Y eso con la gráfica al 99% de uso, ¿eh?
Microsoft Flight Simulator, o sea, es el meme del PC Master
Race. O tienes una 4090 o tienes una 4090.
Sí, si no estás jodido, además, con lo que ocupa el disco, con...
Literal, es que necesitas un disco para el Microsoft Flight Simulator. Es una locura.
Hacer particiones, chicos.
Es una locura. Y luego, la última presentación del Xbox Showcase fue, efectivamente, un nuevo modelo del Xbox Series S. No, nos lanza el Xbox Series S en negro con un tera de almacenamiento el 1 de septiembre por 349,99. Y ahora es cuando os reís, porque realmente una de las cosas de las que más ha quejado la gente de la Xbox Series S, efectivamente, que no hay puto almacenamiento. Tiene, creo que son 256 GB, y el problema de ello es que coge el Forza Horizon 5. ¿Cuánto ocupa el Forza Horizon 5? La mitad de eso.
¿Y los de Play tienen que estar como primera vez?
Literalmente. Entonces, claro, una Series S con un tera, pues da para muchísimo más. Sí. Entonces, y realmente por el precio que tiene es muy rentable, son 150 pavos menos que una Play.
Pues mi Play
de hecho, miento, son 200 pavos.
Gozo,
Efectivamente, sí, yo también tengo Play 1
tera.
Yo tengo Play 1 tera, esa es la gracia.
Yo tengo como 4 teras en el PC y es lo mejor que me ha pasado en la vida.
Yo tengo en casa como 7 u 8.
Yo en el PC tengo.
Tú tienes medio.
Claro, es que medio es poquísimo, tío.
El disco interno tuyo es de medio.
Yo me lo paso.
Tienes medio y luego tienes uno de disco HD.
No, tengo dos.
¿No era uno? No, era uno.
Era uno partido en dos.
Era un tera. Conclusión: José tiene 3 y medio. Yo tengo un SSD de 1 tera. Más un HDD, como el suyo, literalmente es el mismo, pero de 2 teras. Más uno externo de 2 teras. Más otro externo de otros 2 teras.
Yo tenía pensado pillarme un...
¿Siete?
Un NVMe, pero es que eso...
Te hace falta.
Vale,
no,
pasta,
te hace falta.
Es que ya lo sé.
Para ahora mismo está tirado de precio, ¿eh?
Es que estuve mirando, por ejemplo, para un trabajo que tenía que hacer de sistemas de unos servidores.
Sí.
Para pillar. Y es que los precios estaban... Cuidado, ¿eh? Me asustaba.
Es un poco XD, pero ahora mismo están súper aceptables y de hecho estaremos buscando después, te he hecho un canal a buscar, sí, porque sí. Están muy, muy viables. Más de esto. Ah, sí, el Starfield. Así que esto vamos a hacer una cosa, como yo tengo una cosita que hacer ahora mismo súper breve. Mientras vemos un vídeo del tráiler del Starfield, vas a comentar lo que hay en el guión tú, José, para ti.
A ver.
Pero tienes el guión abierto, José.
Sí.
José, tienes el guión abierto.
Pero si vas a ir con el Starfield, o sea, ¿quieres que hable de Starfield mientras está el vídeo?
Sí, claro.
Sí, es que... nos va a poner el trailer para que lo veamos.
Te pongo ahora el vídeo y tú hablas.
Pues nada, en el directo dedicado al juego, Bethesda Game Studios ha presentado nuevos sistemas, funcionalidades e historias que se mostrarán en el juego. También, a su vez, se han presentado la edición Constelación y la edición Premium. Starfield es el primer universo nuevo en más de 25 años de Bethesda, lo cual... Bethesda, trabajar un poco también, por favor. Creadores de Skyrim y Fallout 4, que mira, por fin, algo que puede que mate a Fallout, no creo, vamos. Bueno, en fin, el lore más o menos va así. En el año 2330, la humanidad se ha aventurado en el espacio para asentarse en nuevos planetas. Te unirás a la Constelación, el último grupo de exploradores espaciales en busca de artefactos por la galaxia, y viajarás por todo el espacio para llevar a cabo tu cometido. En el transcurso del juego te unirás a las aventuras de diferentes facciones, pilotarás y personalizarás tu propia nave, explorarás planetas y descubrirás su flora, fauna y recursos, construirás puestos y combatirás contra todo tipo de amenazas. Y nada, el juego llegará a Xbox Series y PC el próximo 6 de septiembre. Qué bien que llega para PC también, ¿eh?
Sí, eso se agradece.
Sí, tiene pinta de estar muy guapo, ¿eh?
No, sí, la verdad, ahora diciéndolo así, viéndolo como tal, viendo el trailer y todo esto, me parece que...
Puede que este lo compre. Yo lo dejo caer.
¿Lo vas a comprar? ¿Bethesda? ¿Vas a comprar un juego?
Yo no, escucharme. ¿Sabes por qué? Porque día cero en Xbox Game Pass.
Ya.
Efectivamente. Es un poco épico. Solo tiene un problema el Starfield, y es de algo de lo que se ha quejado mucha gente. Claro, Starfield, ¿qué es lo que pasa? Es un universo demasiado puto vasto. ¿Qué te estoy diciendo con demasiado puto vasto? Con que literalmente está al calibre, no exactamente, pero un poco por debajo del No Man's Sky. El No Man's Sky es uno de los juegos que ahora mismo más mapa tiene existente. Es un poco duro. Entonces, ¿cuál es la movida? Que en consolas corre a 30 frames. Bienvenidos a PC Master Race. ¿Qué? Ah, vale, me ha asustado. Pensaba que había tirado la Monster. Digo, no, por favor.
No, hombre, no, si no queda nada.
En fin, brutal.
Abuela un ratón, literalmente.
Y sencillamente magnífico. Así que esa es un poco la movida que ha tenido en este caso el Starfield. Pero como tal, por si estáis viendo el vídeo, está de la hostia, tiene una locura de combate. Puedes hacer tus propias naves. Puedes hacer... tus propias naves, José.
Esa personalización está muy bien, en verdad.
Tus armas, creo que también las puedes personalizar a un nivel muy vasto. Combate, exploración, aventura, lore. ¿Qué coño quieres?
Estoy viendo el trailer y estoy flipando. Tiene una pinta de ser una barbaridad.
Literalmente. O sea, es muy vasto. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de todo esto, Lano? ¿Te parece que va a matar tu ordenador o no?
No.
Yo creo que el mío sí que lo mata, ¿eh?
No, ¿tú eres el tuyo? Además, a ver, tienes una generación menos de gráfica que la de Lano. O sea, que si mata la suya, mata la tuya.
O sea, si no es culpa de Nvidia o de los del... Bueno, no sé si el juego estará bien optimizado, por favor. Espero que sí.
Esperemos.
Optimizarlo y no saquéis... actualizaciones, porque lo que me da mucha rabia de los juegos en general de ordenador es que yo creo que nunca los optimizan lo bien que deberían de optimizarlos.
El de Nacho lo corre, ya está. El tuyo no lo va a correr, el mío no lo va a correr, el del Rubius tampoco, pero el de Nacho lo corre. El del Nacho nos caga a todos. Brutal. 100%. Brutal, pero brutal. En fin, y esto fue básicamente el Xbox Showcase con el Starfield Direct, porque vinieron en pack de 2, efectivamente, como ya hemos comentado. Así que fueron en unas 2 horas en total. Del Starfield se nos mencionaron muchas cosas. También es verdad que para ese momento nosotros estábamos ya un poco saturados, entonces no lo estábamos comentando mucho, pero para que tengas suficiente, literalmente, para mostrar cuánto tiempo antes del lanzamiento, porque llega el 6 de septiembre, efectivamente, sí. Para que tengas literalmente 3 meses antes del lanzamiento del juego, media hora para mostrar y de hablar de él, habla bastante bien de ello. Sí. Habla muy, muy bien de ello. Así que fue bastante interesante. Y pasamos ahora con el Way Forward. El Way Forward, que también se ha presentado
Boogie,
cosas.
Boogie Soft. Boogie Forward,
efectivamente.
Boogie Forward.
La movida que tuvo el Way Forward es que, claro, ya estamos en la tercera presentación que nosotros hemos cubierto, al menos, después de la PC Gaming Show, después de la Future Game Show, que obviamente no las vimos porque... ¡Uf! Pero el Way Forward, la movida que tuvo es, obviamente, que ya había mucha cosa que se había presentado y que se representó una vez más. Esa es la movida. Y luego ya veréis con el Nintendo Direct, porque, hostia. Pero, como tal, en el Way Forward hubo unas cuantas cosas bastante guapas, no os lo voy a negar, y también hubo mucha decepción. Se celebró el pasado 12 de junio, un día después del Xbox Showcase, a las 5 de la tarde, perdón, hora peninsular, CST, y duró algo más de horita y media. Bastante raro para Ubi, que suele hacer presentaciones de una hora. Eso era lo que yo preveía, al menos. En cualquier caso, ¿qué fue lo primero que vimos? Avatar Frontiers of Pandora, que se lanza el 7 de diciembre.
No tengo nada de fe.
Yo tampoco.
No tengo nada de
yo decir. Tampoco. O sea, se veía muy raro, además, porque era como que el entorno se veía de la hostia. En plan, le han metido muchísimo rato al entorno. Pero los personajes se ven como el orto.
Sí.
Parecen de Play 2.
Parecen de Play 2. Es que me da un miedo ese juego. En plan,
o lo optimiza, lo estamos jodidos.
No, me da un miedo ese juego. En plan de. Aparte, es Ubisoft. O sea, es que llega a ser cualquier otra compañía, pero Ubisoft.
Claro, es que Ubisoft
y es que el lore es alternativo. El lore es alternativo, esa es la movida. lore es alternativo. O sea, quiero decir, no es lore in-game. O sea, lore de la película, vaya. Yeah. O de las películas. Es lore alternativo, es una historia diferente. Miedo. Mucho miedo. O sea, quiero decir, como juego de aventura puede estar muy guay, pero como la Alien, nos vamos a un Callisto Protocol con Forspoken, con Cyberpunk en su salida. ¿Eh?
Hostia, qué liada Callisto Protocol, tío. Yo
literalmente.
Como bien
¿Sabes qué me he encontrado esta mañana? ¿Te acuerdas del Rainbow Six Extraction?
Sí.
Que no se llamaba Extraction en su momento y yo siempre lo llamo por su nombre original. Pero el Rainbow Six Extraction lo acabo de encontrar por 9,9 euros.
Y es que el Callisto Protocol va a estar por
el
ahí.
El Callisto Protocol está a 15.
Sí.
O sea, eso es lo que te habla básicamente. El Black Ops 3, jueguito de 2015, está a 60 pavos en Steam.
Es que estaba muy guapo. Es ya cuando está. Lo sacaron, lo presentaron, yo estaba ya esperando para el Callisto, para pedirlo de preentrega y dije, ya. Espera un poco.
Espérate un poquito, ¿no? Claro. Espérate un poquito. Es que además lo vendieron súper bien. Literalmente podías despedazar con tiros a los zombies que venían a por ti.
Es que vendía muy bien.
Lo
y además,
muy bien, pero
la modificación de armas estaba súper bien hecha.
Sí, sí.
El ambiente estaba súper bien hecho. Los bichos pues daban un puto miedo que flipas.
Sí, sí.
Era perfecto, molaba bien.
Era el juego de terror perfecto y magnífico y absolutamente definitivo. Pero claro, se centraron tanto en hacer que la cinemática de muerte fuese demasiado realista y se fueron a la mierda. En fin, esperemos que no, pero es que el Avatar ahora mismo no tiene nada buena pinta. Fíjate que yo lo cogí de primeras diciendo ¡buah, la hostia! Tiene muy mala pinta, ¿eh? Tiene bastante mala pinta, pero ya veremos. Lo que sí que me gustó bastante es el Ex-Defiant, que lleva ya dos betas. Yo participé en la primera, estoy participando en esta segunda con acceso previo, de hecho, porque la beta de la segunda, si estáis viendo esto en directo, se cierra hoy a la noche, creo. Entonces, XD, he jugado la segunda beta, está más o menos parecido a la primera, pero le han aumentado movilidad significativamente y les queda todavía de balancear muchas cosas. Es un shooter gratuito de Ubi. Tipo, han intentado, pues eso, asemejar un poco un Call of Duty. Es la gracia. Y yo probé la primera beta y en la primera beta ya estaba muy bien, pero sí que es verdad que tenía varios problemas de optimización. Ahora le han metido muchísima tralla y muchísimo contenido y por ende tiene todavía más problemas de optimización. Pero realmente se ve muy, muy guay. Sí que es verdad que les falta todavía optimizar mucho, porque ahora mismo creo que mi PC lo corre como a 60 y algo frames, costándole un poquito. Es un poco duro. También es verdad que los modelos están muy bien hechos, ¿eh, José? Pero sí que es verdad que eso, ese me recuerda. Estuve jugando ayer a la noche con un amigo y me estaba recordando de una manera a mis tiempos mozos de jugar a la Play 4 o Black Ops 3. Porque tienes la personalización de armas, tienes la personalización de clases, tienes los operadores, tienes todo. Tienes todo tal cual. Me están viniendo unos recuerdos súper absurdos. Y eso, hay dos betas ya. Que la primera fue hará 3-4 meses largos. La segunda ha sido ahora, que empezó el día 20. Se cierra hoy día 23. Bueno, empezó el día 21, pero yo tenía acceso anticipado porque participé en la anterior. Y hay una tercera que no sé cuándo llegará. Están diciendo que ya la tienen en camino. Yo calculo que finales de julio, primeros de agosto. Algo así. Entonces ya veremos. El Ex-Defiant se ve muy guay. Esperemos que lo optimicen antes de su salida, porque si no, volveremos a ver un jueguito de, efectivamente, nuestra compañía favorita,
Bugisoft.
Tenemos también The Crew Motor Fest. Yo solo digo una cosa: solo hay una manera de que este juego llegue a llegarle a la altura de, en plan, que lo juegue alguien si consigue superar al Forza Horizon 5 en un único apartado, porque no puede superar al Forza Horizon 5. Y el único apartado en el que puede llegar a superarlo es efectivamente con los carros de Fórmula 1. Es el único apartado posible. Quiero decir, para cualquier otro carro, te vas a jugar el Forza Horizon 5. Porque es mucho mejor, más realista, mejor optimizado y más guapo. ¿Pero qué no tiene el Forza Horizon 5? Carros de Fórmula 1. Entonces, o lo hacen bien en ese apartado, o como lo hagan mal, despídete de The Crew. Porque el The Crew 2, a mí personalmente me gustó. La gente le estaba diciendo que fue un palo súper duro para Buggy, pero realmente a mí me pareció un juegazo el hecho de poder saltar de una rampa con un coche y poder convertirme en una avioneta. Eso me pareció la hostia, me pareció brutal.
De hecho, las carreras de GTA, ¿para qué las tienes?
¿Eh?
Eso lo hacen en las carreras de GTA.
Las carreras de GTA tengo un humo súper raro a mi alrededor, José, por favor. En fin, también se nos presentó, aparte de esto, el Assassin's Creed Nexus, que ahora es cuando os vais a asustar. Assassin's Creed Nexus es el primer y único, por el momento, Assassin's Creed VR. No hemos visto nada aún de él. Bueno, miento, no hemos visto mucho de él. Hemos visto 4 toquecitos del gameplay. Llega a finales de 2023. Me da mucho miedo, honestamente. Me da mucho miedo.
Doy fe, yo voy a confiar.
Yo también.
Cuando he oído VR, joder.
Es que, sí, José, sí. No, es que tiene razón encima.
Es que Assassin's Creed y VR, ¿eh?
Duerma en Ubisoft, por favor.
Te tiene mucho.
Duerma en Ubisoft.
Además, un juego que es como Assassin's Creed, que es difícil en esa temática, ¿no?
Mira, nos decía Borja, hablando de carros de Fórmula 1, algo que decir sobre la salida del nuevo Fórmula 1 2023. Con que sea la mitad de malo que ha sido el 22.
¿Malo? ¿Malo? ¿Malo?
Que no.
Gaiska, estoy a punto de hacerte un golpe de estado y empezar a hablar
jodes,
yo
porque que te jodes, porque te esperas, tu falta de
escritorio.
Te esperas.
Escritorio es grandísimo.
Yo quiero, efectivamente, al igual que Unai, darle un voto de confianza al Assassin's Creed Nexus. Creo que va a salir muy mal porque cuando están intentando hacer, porque ahora se están intentando hacer, al igual que el Crossfire Sierra Squad que hemos comentado antes y tal, se están intentando hacer tener movilidad en VR. Pero es que para movilidad en VR os vais a Ready Player One, ¿vale? Que tenía la plataforma está en el suelo para moverse y ya está, y ya lo tenéis. Pero es que eso no existe todavía, ¿me explico? Entonces, es muy complicado hacer movilidad. Cuando los juegos de zombies estos míticos de VR y tal, y tal, te tenías que apuntar con el mando y te teletransportabas allí. O sea, quiero decir, es que es muy complicado.
Hostia,
hacer movilidad.
No, tío, en plan el de
es muy complicado.
Que te ibas haciendo TP porque
te,
no
te
podías
TP,
moverte.
Cogías granadas, lanzabas, te hacías TP al otro lado, disparabas, te hacías TP atrás. Era eso, es muy turbio. Sí,
ya podrías sacar Apple como las gafas virtuales estas nuevas.
Ya que me va a cobrar 3.500 pavos que me incluya la plataforma del suelo.
Una plataforma, pero como es Apple, no, van a vender la plataforma y luego van a vender el cargador de la plataforma por separado.
Y la plataforma va a costar como 18 euros grandes y el cargador 2.
Y el cargador 2K. Eso
2K,
Que nos vendan ya de por sí unas gafas, tío, que nos en plan, que se metan en nuestras neuronas,
que sí,
y no nos tengamos ni que mover y que en nuestra conciencia se te pega al juego.
El capítulo del Cyberpunk, que estás en la cama.
En fin, en cualquier caso, Borja, si estás recibiendo muy buenas críticas en el sector, te invito a que vengas a Euska Digital, lo juegues y des tu opinión, y ya está.
Diablo.
También se nos habló del Assassin's Creed Mirage. Hemos visto Gameplay y tal, sale el 12 de octubre. Yo es que cada vez los Assassin's Creed los veo más iguales entre sí. O sea, es que honestamente los veo más iguales entre sí. Es un juego, es una saga muy bonita porque te permite saber un poco de historia, la verdad, te instruye un poco de historia. Pero es que cada vez los veo más iguales, hermano. No tiene sentido. El Prince of Persia, del que ya hemos hablado antes, y The Division Resurgence también, que sale en otoño de 2023. Juego para móvil. The Division para móvil. Y después de esto se nos ha presentado el tercer Assassin's Creed de la presentación, Assassin's Creed Jade, también para móvil.
Duerman Ubisoft.
Es que me está dando mucho miedo. Los juegos para móvil están saliendo muy mal desde que vimos el Diablo para móvil de Blizzard.
Buah.
Efectivamente, está siendo muy duro,
¿eh? Pavo, que el día de salida se gastó 120.000 euros, tío.
Muy duro.
Fue una barbaridad.
Muy duro, muy, muy duro.
En el día de salida.
Muy, muy duro.
O sea.
En cualquier caso, y por último lo que vimos, efectivamente, el último anuncio, que era el que tenía que ser el último anuncio, el Star Wars Outlaws, que se lanza en 2024. Aquí fue cuando vimos los 15-20 minutos de gameplay, y ahí es cuando la historia que te he comentado de ir a un sitio, no sé qué, esto, pegarte tiros y luego volver y esto, y te traicionaban la hostia, ahí es donde se veía esto. Tiene muy buena pinta, honestamente, o sea, es un juego al que le tengo muchas ganas. Si el Jedi Fallen Order fue bueno, y, o sea, bueno, no sé si fue el primero el Jedi Fallen Order. O sea, ¿el
sí,
nuevo es el Fallen Order?
El Survivor es el nuevo.
El Survivor es el nuevo.
Sí.
Pues el Jedi Survivor es el nuevo. El Jedi Fallen Order fue el primero. El Jedi Fallen Order fue un juegazo que tengo pendiente.
El Survivor la han hecho.
De hecho, creo que lo tengo. Creo que lo tengo en el launcher de EA. Ese es el nivel. Creo que lo tengo en el launcher de EA gratuito. Porque lo regalaron en Epic y me redirigía o algo. No me acuerdo. El Survivor es el nuevo. Si es un 75% de lo bueno que fue este y esto es la mitad de bueno que fue el Fallen
es,
Order,
es mejor.
Esto
nuevo,
es éxito.
El nuevo es
mejor.
Es mejor.
Con que sea la mitad de bueno que el nuevo, esto es la hostia.
Y han dejado el final muy abierto y puede ser muy guapo el siguiente.
Lo que no me gusta es que hagan eso con las películas. En cualquier caso, esto ha sido el Ubisoft Forward. Entonces, hemos tenido efectivamente el Summer Game Fest, el Xbox Showcase, el Ubisoft Forward. Y este miércoles anunció 12 horas antes Nintendo que ya se llevaba viniendo
desde el
lunes.
No, espérate.
Adelante.
Espérate, porque vista
tu falta de criterio,
yo esto te lo iba a comentar
como el anti-playcito, obviamente, Borja.
Pero bueno, vista tu falta de criterio, de esto voy a hablar yo porque has marcado aquí dos mierdas en el guión y hay que hablar bien de la presentación de Nintendo. Primero, Nintendo,
vamos a ver qué es lo que Íñigo considera mierdas interesantes. Venga,
primero, Nintendo, vergüenza para ti. O sea,
efectivamente, bien,
5 minutos antes, tú has dicho 12 horas, pero vamos, podría haber dicho 5 minutos antes, decir no,
es que Nintendo es así. O sea, que Se llevaba viendo desde el lunes, porque desde el lunes ya había gente haciendo va a haber Nintendo Direct el miércoles. Te lo ha confirmado nadie. Pero es que siendo Nintendo, habitualmente cuando lo dice alguien es verdad. Pero es que todavía es eso. Con dos días de antelación te avisa un insider.
O sea
Nintendo te avisa con 10 horas de antelación o con 5 minutos.
O con 10 segundos. Como Gaiska.
Como
perfecto.
Yo.
Perfecto.
Sí.
Cosas que ya había.
Tenía que configurar las cámaras, coño.
En otros sitios. Sonic Superstars de puta madre. Persona 5 Táctica de puta madre. El juego del detective.
Íñigo, ¿vas a jugar al Sonic Superstars con el hombre misterioso?
Voy a jugar al Sonic Superstars con el hombre misterioso. Es más probable que lo juguemos aquí en streaming que.
¡Por favor! ¡Sí! ¡Por favor, José, vienes!
Una pregunta. ¿No nos van a funar los de Nintendo por decir su nombre y nos van a demandar?
Podrían perfectamente. Exactamente, podrían perfectamente.
De hecho, por decir ese comentario, ahora sí nos van a decir.
Lo siento.
Me está siendo tan satisfactorio ver abajo 10 de 10 suscripciones, es la hostia.
Perfecto. El juego de Detective Pikachu, yo la verdad es que no he visto nada de esto, así que Gaiska, es tu turno.
El juego de Detective Pikachu.
Porque el título.
¡Tú sabes!
Este, perdóname, este sí que tiene pinta de. O sea, esta negrita está bien tirada.
¿Tú sabes lo que es ver un Pikachu en un juego y que efectivamente esté hablando con la voz de un doblador súper famoso, además que no sé quién es, pero que ha doblado mazo mierda?
Con la voz de Keanu Reeves,
tío. Capaz que. O con la de Nicolas Cage. O sea, quiero decir, what the fuck.
La de Nicolas Cage,
A ver, quiero decir, estaría guay, pero es que teniendo en cuenta el para nada éxito que tuvo el Detective Pikachu en cines, pues miedo me da este juego, la verdad. Pero bueno, se lanza el 6 de octubre. Se lanza.
Que había salido muy bien el Detective Pikachu.
No, la movida no fue esa. La movida fue que mucha gente perdió todo el interés que tenía por el Detective Pikachu porque efectivamente, furros con pelo.
Bueno, la peli estuvo bien.
No la vi, honestamente no la vi.
La peli está guapa. Yo iba con poca expectativa y la peli está muy guapa.
La peli recaudó 433 millones de dólares.
Poco.
¿Poco? ¿Qué dices? Mutelo. Dómala esa, por favor. Cállale la
puta. Si tuvo un presupuesto de 150, literalmente casi que triplica su.
Poco.
Bueno.
Avatar 2920. Tira.
Entonces, Detective Pikachu, ¿bien?
Sí.
¿O qué?
Bien.
A ver, el juego se ve guapo, la verdad. Sí que es verdad que todavía no sabemos mucho de él porque no nos han dado mucho. Lo que nos han dado es mayormente cinemática. Pero tampoco vamos a tener que esperar mucho para saber cómo sale, porque sale el 6 de octubre.
Perfecto. Más cosas. Splatoon 3, bueno,
bien. Pereza.
Super Mario RPG, perdón.
La polla.
Aquí tenía que haber una negrita. ¿Por qué?
Te la pongo.
Pero ponla bien fuerte la negrita.
Toma, espera.
Super Mario RPG fue una de las vueltas de
tuerca. Aquí lo tienes.
De la saga Super Mario. Que dieron por ahí en.
Mira lo que dicen por el chat.
En principios de los 90 para. Para ver qué hacían, ¿no? Con el maldito fontanero. Y la verdad es que es un juego que no está muy bien valorado por mucha gente, pero visto el vídeo, tiene buenísima pinta. O sea, un juego de vista isométrica con sprites sencillitos, pero 3D. O sea, pinta muy bien. No sé si ahí tiene fecha, creo que todavía no tiene fecha, pero. No les va a salir mal, o sea, el juego no va a ser malo.
A ver, también, es un remake, a fin de cuentas.
Sí, es un remake, pero es un remake que va a estar muy bien. Va a estar muy, muy bien.
Y digo, ¿qué me das si Nintendo es Nintendo y no lo hacen bien?
Y Super Mario RPG no es el juego más cotizado de Mario.
Lo será ahora.
O sea que...
Hay muchísima gente interesada, ¿eh?
Sí. Esto pinta muy bien. También anunciaron un juego con Peach como protagonista y el port de Luigi's Mansion 2.
No tengo ni puta idea. Yo no estoy puesto en Luigi's Mansion.
No, es que el Luigi's Mansion 2 creo que fue para GameCube, así que...
Y el juego de Peach dieron como 5 segundos, así que no me dio ni a apuntar el título.
Pues un juego con Peach, ¿vale? Eso ya lo veremos. También presentaron Arkham Trilogy para Switch. Gloomhaven, que
¿Sabes qué es lo bonito del Arkham Trilogy?
El Gloomhaven, estamos ya en el Gloomhaven.
No, te esperas. El Arkham Trilogy. ¿Sabes qué es lo que le pasa al Arkham Trilogy?
¿Qué pasa?
Que efectivamente es una saga de juegos antigua. Por ende, la Switch, efectivamente, puede tirarlos. Están intentando hacer tiempo para sacar la puta Switch 2. Porque esto, no, o sea, esto lo tira. Pero es que cualquier juego que vayas a lanzar, se va a lanzar a 10 frames. Porque no lo puede tirar. La Switch está ahora mismo. En la generación de consolas, muy, muy atrás. Requiere una Switch 2 ya para poder lanzar cosas nuevas, como un Bayonetta nuevo y como movidas nuevas que la gente está esperando.
Stream desplegada.
De hecho, efectivamente, el nuevo juego del Tears of the Kingdom, el segundo Breath of the Wild, tendría que haber salido en Switch 2. Porque se empiezan a notar cositas, se empiezan a notar detalles. ¿Por qué no da para más? A pesar de que está optimizado para esa plataforma. Por favor, Nintendo, ponte las putas pilas y saca el Silksong y la Switch 2, y automáticamente tienes la presentación más cotizada de toda tu puta historia.
Venga, vamos con más Gloomhaven, que esto no sé de qué va.
El Zelda lo ha petado, sí, lo ha petado, que te cagas, septiembre. Pero es que habría salido mucho mejor.
Sigo, venga, vamos a darle. Ya está en 2024, perfecto, muchas gracias.
Pero esa porque la mitad de canciones son
que,
del TikTok.
Que da igual. O sea, el Just Dance 2024 es da igual.
Pero a ver, ¿tú qué piensas que van a bailar en Just Dance?
Perfecto, venga, siguiente.
Es que, brother, me da pereza.
El Silent Hope que sale en octubre. 4. que no tengo ni idea de lo que es el Silent Hope. El Five Farms, que sale en septiembre de 2023, que no tengo ni idea de lo que es.
Un Animal Crossing, pero indie.
Igual es como el Heyday, pero fusionado con el...
Un poco sí, de hecho sí, es un poco así. Es un poco así, sí, la verdad que sí.
Pero es que todo esto no era importante. El DLC de Mario & Rabbit Sparks of Hope lo vimos en el Ubisoft Forward, así que muy bien,
muchas gracias. Lo mejor es que le dijeron a Nintendo que el Mario & Rabbit Sparks of Hope tenía que salir más tarde porque salió como el culo, y efectivamente salió como el culo.
Perfecto. También hablaron del Pikmin 4, que para los fans de la saga,
la cantidad de metraje que nos dieron
estará ahí. Es que además sale el 21 de julio.
Efectivamente, y tenemos un port encima del Pikmin 1 2.
Supongo que estará muy rico, aunque no he mirado nada de esto. Esto del Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1, no sé por qué está en negrita.
Kojima.
¿Qué más?
Literalmente por de los juegos de Kojima, los antiguos.
Pero que nos da igual.
Es la hostia.
Kojima no, nos la
suma. No, es, no.
Cuidado, que, viene, cuidado no. Que va a venir Kojima a darte una charla de 4 horas.
Va a venir Kojima.
Va a venir Kojima a darte una charla de 4 horas.
No te acuerdas
del
clip de Aitor. No te acuerdas del clip de Aitor.
Kojima
va a sacar el documental de Kojima en el canal de Kojima.
No podemos defenestrar a Kojima. Creo que fue en el programa pasado.
Sí.
Para ahora estar chupando la polla a Kojima.
A ver, no es la movida de chupar la polla a Kojima. Es que los Metal Gear son los putos Metal Gear y eso son es. La polla de juegos.
Sí, claro.
Y bueno, que vengan a Switch es algo muy bonito porque son juegos muy antiguos. O sea, te estoy hablando de un juego que se juega en 2D vista cenital. Es que es la hostia.
Ok. También presentaron el Headbangers, que aquí has puesto palomas y música.
Es lo que es.
Muy bien, perfecto.
Es la única descripción posible del juego.
Van a añadir a Kamek en Mario Kart 8, en un DLC que viene en verano de 2023.
Dejad de intentar sacarle pasta al Mario Kart, por favor.
Pero escúchame, ¿esto es en el pase este de temporada que han sacado o es un DLC aparte?
Es un DLC aparte y se incluye en el pase de temporada también. Es una cosa súper rara.
Bueno, si se incluye en el pase de temporada.
O sea, creo que puedes comprar todos los DLCs de Mario Kart juntos ahora.
¿Pero qué Mario Kart es este? ¿El Mario Kart 8 de Daluz?
El 8 Deluxe. El 8 Deluxe.
Joder.
O sea, que cada vez que escucho Mario Kart 8 Deluxe me acuerdo de las patatas Deluxe, efectivamente.
Pues si salió hace ya mucho, ¿no?
Salió hace una locura. Claro. Es que, por favor, dejen de intentar sacarle pasta al Mario Kart 8.
Bueno, pero a mí me parece bien. O sea, quiero decir,
más a Íñigo le parece bien todo porque putita de Nintendo.
No, y que además me compré el pase de temporada, así que me pongan cosas en el pase de temporada.
No sé si
me
se parece. Te lo miro.
Y además de eso, las dos últimas presentaciones, bueno, lo de WarioWare Movie tiene buena pinta. O sea, quiero decir, el WarioWare al final ha sido un juego que viene a explotar las características, digamos, más interesantes de cada una de las consolas. Entonces, ahora va de movimiento, pues como cuando la DSi fue de camaritas. O sea, no tiene mucho más.
Creo que no se incluye en el pase de temporada.
Y lo más importante fue que después de 10 años sin presentarnos un plataformas 2D de Mario, este próximo octubre de 2023 se viene Super Mario Bros. Wonder.
¿Sabéis qué es lo mejor del Super Mario Bros. Wonder?
A ver.
Hace cosa de 7 días, dijo un insider que el nuevo Super Mario Bros. 2D no va a llevar la palabra New en el título, dices tú.
Menos mal.
Ok, sin más, ¿vale? Como detalle, ok, ¿vale? La movida es que ¿por qué se llama Super Mario Bros. Wonder? ¿Por qué Wonder? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Por qué Wonder?
¿Por qué Wonder?
Por las putas fumadas que hay.
¿A que sí?
De manera no irónica, sí. No, de manera no irónica, por primera vez, una cosa.
No, por primera vez yo creo que Mario está comiendo setas de verdad.
Literalmente.
Hay un momento en el trailer que se come como una flor azul rara.
Sí, sí.
Y empieza el mundo a cambiar, a alargarse todo.
Tal plan, cual, en plan, se estiran las cosas. Esta aventura, baja, se mueve.
Esta aventura ya no va de un fontanero que va a salvar a una princesa de una tortuga dragón.
Esta aventura va
de un drogadicto que está por las calles de Ámsterdam comiendo hongos. Literalmente.
Es literal, por eso se llama Wonder.
Pero también os digo una cosa, y ya para terminar el tema Nintendo Direct, como somos todos unas putitas, el mundo en general, somos unas putitas de Nintendo, el Super Mario Bros. Wonder lo va a petar porque...
El Super Mario Bros. Wonder lo va a petar porque no ha salido uno en 10 años.
Porque es un 2D de Mario y a todo el mundo le gusta un 2D de Mario, tenga cosas nuevas o no las tenga.
Es que es exitazo, deberían de haberse pegado a eso.
La brutal. Y por último vamos a hablar del Steam Next Fest para cerrar la sección de noticias. Por si vivís bajo una piedra y no sabéis lo que es el Steam Next Fest, es una especie de semana de los juegos. Entonces, desde el lunes 19, el pasado lunes 19, hasta el lunes 26, que depende de cuando esto escuchéis esto, a lo mejor ya se ha pasado. De hecho, si estáis escuchando esto en la radio, ya se ha pasado, hace escasos minutos.
Vaya.
Pero bueno, desde el lunes, si estáis viendo esto en directo, sí que nos interesa. Desde el lunes 19 hasta el lunes 26 hay una locura de demos de juegos independientes que se lanzan en Steam y que podéis probar y que se ponen a disposición durante eso, 7 días exactos, de 7 de la tarde a 7 de la tarde, horario peninsular. Entonces hay demasiados juegos indies, os voy a dar unos ejemplos. Está disponible Inerases, efectivamente, está disponible Luto, está disponible Gambrella. José, tú vas a llegar hoy a la noche a tu casa, o mañana, me da igual, y vas a descargar el Gambrella y lo vas a jugar.
Vale.
¿Vale? El Gambrella es un puto juegazo. Es el nuevo juego de Devolver Digital. ¿Tú te acuerdas del Enter the Gungeon?
Sí.
¿Qué éxito tuvo el Enter the Gungeon? ¿Qué éxito ha tenido el Enter the Gungeon como juego? En plan, ¿cómo de bueno es el Enter the Gungeon?
Ah, es muy bueno,
Es buenísimo. Sí. Es buenísimo. Pues esto es la segunda versión de eso. En plan, no es. O sea, quiero decir, no es en la misma lógica, porque no es un. Un juego de mazmorras ni nada. Es un juego de scroll lateral 2D en el que tú tienes un paraguas.
Sí.
Tu paraguas dispara balas y refleja balas y te cubre como escudo y te sirve para volar y para engancharte a raíles y para todo lo haces con el paraguas. Y es un juego, literalmente la lógica es Katana Zero. Katana Zero, pero sin la ralentización del tiempo. Es un juego de plataformas 2D con bosses, con misiones y con historia.
He oído Katana Zero y automáticamente.
O sea, el Gambrella es un puto juegazo.
Pues tengo expectativas.
Lo vi hace un año y ahora de repente está. Pues eso, estaba viendo la. No sé qué presentación fue o algo. Y dije de repente, está disponible la demo del Gambrella. Y yo, en plan, ¿qué? ¿Cómo? Y de hecho lo he jugado y está en streaming. Lo jugó en streaming y se ha lanzado ya. Así que lo podéis ver en el YouTube de Euska Digital si queréis. También se ha lanzado, entre otros, Wizard with a Gun, Hellswinger, que es como Metal Hellswinger, pero no. Y Lies of P, que ya hemos dicho que no es por el Steam Next Fest, sino que está disponible desde hace tiempo. Entonces. Por un lado, lo que os he comentado, el Gambrella. Y por otro lado, el Inerases, que también está la demo disponible. Una demo súper cortita, además, de cosa de 20 minutos que podéis jugar tranquilamente. Pero me decís, he jugado al Inerases o he visto el Inerases. Me interesa saber más del Inerases. Pues quedaos aquí porque dentro de 7 minutos entrevistamos a los desarrolladores.
¿7?
Si es que llega.
Igual son más.
Igual son menos. Sí. En cualquier caso.
Soltando noticias.
Ahí está.
El tiempo.
Ahí está. Entonces, el Steam Next Fest ha sido básicamente esto. Y no os preocupéis, gente, porque todavía tenéis algo de margen si estáis escuchando esto en directo para descargar jueguitos y para verlos. También os digo, vais a sufrir, porque os puedo decir que hay 4 cifras de demos disponibles y me puedo estar quedando corto. Así que, id dándoos vida, id abriendo Steam, id buscando cosas y aparte, entrad a Twitter, porque hay mucha gente que hace recopilaciones de cuáles son los mejores juegos para descargar en Steam Next Fest. De hecho, nosotros tenemos una retuiteada en Gaming Room, así que lo podéis ir a mirar. Y dicho esto, vamos a darle paso a nuestro querido becario que va a venir... hablarnos de la trilogía de Nacidos de la Bruma, porque se va a lanzar un juego que está relacionado con la historia, el lore y tal, que tiene esa saga de libros. Así que él nos va a hablar de la trilogía, de lo que opina, y así a lo mejor tenéis nueva lectura para este verano. Dale, Íñigo.
Llevaba tiempo oyendo hablar sobre Brandon Sanderson. Creo que quien más quien menos, todo aquel que tenga un mínimo de apego por el género de la fantasía, ha oído hablar sobre el autor. Pero no fue hasta que leí El Antris, el primer libro publicado por el autor, que realmente empecé a entender hasta qué punto llegaban sus habilidades como escritor. Tras terminar este libro, alguien me habló de Nacidos de la Bruma, asegurando que si El Antris me había capturado, esa trilogía me cautivaría 10 veces más. Y lo hizo. El Imperio Final... el primer libro de la saga, nos sitúa en un continente ficticio donde todo es gobernado por el enigmático Lord Legislador, un tirano que ha sobrevivido durante 10 siglos e intimida a todos los habitantes de sus tierras tan solo con su nombre. La historia se lleva a cabo, en su mayoría, en la ciudad de Luzadel, donde residen los protagonistas. Kelsier, un hombre con sorprendentes poderes de los que muchos tan solo han oído hablar, y Vin, una joven ladrona que tendrá que aprender a usar sus propias habilidades sobrenaturales. Juntos formarán una banda de ladrones con un único objetivo, robar el gran botín del Lord Legislador, aunque es posible que, aparte de ese, tengan un plan más ambicioso. La misma propuesta para la trama del libro ya es entretenida. Sanderson utiliza la mítica estructura de una película de atracos y la retuerce a su gusto para adaptarla a un vasto mundo de fantasía lleno de complejos conflictos personales, disputas políticas y, sobre todo, adictivos sistemas de magia. Mi debilidad, personalmente, son los personajes con dudas existenciales, y aquí tenemos de sobra. Vin cuestionará su identidad y su propósito en el Imperio Final constantemente. Es una persona insegura que, a pesar de ver crecer su poder a lo largo de la saga, también sentirá que jamás hace lo suficiente. Kelsier no parece tan complejo al principio de la historia, pero a medida que avanza notamos un discreto desarrollo en su arco. Su forma de ver el mundo cambia poco a poco y es fácil comprenderle. Y lo mismo ocurrirá con todos y cada uno de los miembros de su banda de ladrones, que a lo largo de la trilogía tienen al menos un momento en el que observamos su pasado y su opinión sobre el mundo que les rodea. Pero no todo se trata de los personajes, estamos hablando de fantasía, ¿no? La trilogía cuenta con un total de 3 sistemas de magia que el lector irá descubriendo, pero ya desde el principio se nos explica cuál será el más prevalente, la alomancia. A primera vista resulta complejo, pero enseguida descubriremos que se basa en principios tan sencillos que parece mentira lo mucho que dará de sí a lo largo de la saga. Sanderson siempre encuentra un nuevo uso para el sistema, incluso cuando no vemos a dos personajes luchando físicamente cuerpo a cuerpo, podemos disfrutar de escenas llenas de tensión, donde un dilema político o moral se decide gracias a esta magia, pudiendo conducir a catastróficas consecuencias. En cuanto a la historia en sí, tampoco tengo ninguna queja. En ocasiones creemos que sabemos qué pasará a continuación, pero siempre habrá un giro de guión a la vuelta de la esquina, por pequeño que sea. Sanderson es un maestro del ritmo y siempre habrá al menos un motivo para sentir tensión. Además, la trilogía evita los famosos ex machina, es decir, giros de guión que parecen venir de ninguna parte. Todo tiene una explicación, y me he descubierto a mí mismo en varias ocasiones deteniendo la lectura para poder pensar y sacar conclusiones. No hay ningún porque sí, todo viene de alguna parte, e incluso si no se nos ha explicado algo, podemos unir las piezas nosotros mismos y llegar a ciertas conclusiones simplemente porque es lógico. Ahora bien, no todo es un 10 en Nacidos de la Bruma. Algunas escenas de acción son trepidantes, pero la mayoría dependen de que Brandon explique exactamente lo que está pasando en cada momento. A menudo resultan tediosas, y parece que todo se detiene para que estos dos personajes, o los que sean en esa batalla en concreto, puedan golpearse durante un rato. Tienen propósito, lo cual respeto y admiro, pero creo que podrían haberse narrado de otra forma. Tengo más problemas con la saga, pero afortunadamente tan solo son pequeños agujeros aquí y allá. Por ejemplo, el epílogo del tercer libro me supo muy a poco, después de un final absolutamente brillante. En varias ocasiones se nos presentan personajes que prometen mucho, pero luego tan solo se dejan ver en una o dos escenas más, rompiendo un poco con la norma de «todos tienen un propósito», que la propia trilogía impone. El ritmo en ocasiones se vuelve abruptamente lento, como en el primer acto del segundo libro o el segundo acto del tercero. Aunque todo se ha dicho, lo verdaderamente preocupante sería que la trilogía no tuviera ni una sola debilidad. En general es una trilogía que recomiendo a cualquier lector que disfrute de libros más o menos largos, incluso si no eres un fan de la fantasía. El Imperio Final puede capturarte fácilmente y las dos secuelas prácticamente van seguidas, como si todo fuera un único libro, una única historia. Nacidos de la Bruma es una impresionante lección de construcción de mundo y una referencia vital para comprender cómo escribir la mejor fantasía posible. Y yo ya tengo claro que voy a dedicar mucho más tiempo a las obras de Brandon Sanderson en los próximos meses, puede que años.
Bueno, ahí calladito. Y en esta edición vamos a hablar con Calacea Game Studios, que son los desarrolladores de Inerases. En específico vamos a hablar con 3 personas. Vamos a hablar con Adrián San Pedro, que es programador, con Rebeca Muñoz, que es productora, y con José Montano, que es lead designer. Para los más OGs de Gaming Room, puede que el estudio, el juego, y en específico puede que este último nombre, el de José, os suene porque fue la persona con la que hablamos en la Fanasirus de 2019, allá por el episodio 4 de Gaming Room parte 2, porque tuvo 3 partes. Habló, si no me equivoco, fue Aitor, y estoy muy nervioso, honestamente, porque me hace mucha ilusión volver a hablar con esta gente. Así que vamos a darles paso ya del tirón. Buenas tardes.
Hola.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas tardes. Qué inesperado, ¿no? Volver por el episodio 70, final de temporada, especial final de temporada de Gaming Room. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido.
Ha llovido. Pandemia mediante.
Pandemia mediante, de hecho. ¿Qué recuerdos tienes de nosotros, José, de la Fan and Sirius? ¿Qué recuerdos tienes?
Muy guay, muy guay. O sea, recuerdo la Fan and Sirius, además fue como la segunda feria grande y tal a la que fuimos y la primera que viajamos. Y, jo, la recuerdo súper, súper... O sea, me gustó un montón. Y luego, o sea, me acuerdo perfectamente la charla que tuvimos ahí delante del stand con un pinganillo, no sé.
Tal cual, tal cual. Le estuve escuchando el otro día, de hecho, el ¿sí? paso que leíamos y tal. Demasiados recuerdos, demasiados recuerdos. Temporada, o sea, episodio 4 de Gaming Room. Estamos en el 70. Ha llovido muchísimo. Y que no, que parece que estoy hablando solo contigo, pero que no. Buenas tardes también, Rebeca y Adrián.
Hola, muy buenas.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros, chicos. Vamos a empezar hablando, si os parece, un poco del juego, porque realmente es un poco diferente de lo que solemos traer, ¿no? Traemos a veces pues juegos independientes de aventura, de más de acción o tal, pero en este caso estamos hablando de un serious game, un juego que realmente lo que intenta es concienciar de Alzheimer y demás. Voy a ir intentar dándoos paso en uno, pero si vosotros creéis que otra persona es más adecuada, os dais paso entre vosotros, sin problema, ¿vale?
Estupendo.
Entonces, no sé por quién empezar, pero quiero que me habléis de cuál es la historia como tal, el lore interno que se trata en el juego. Vosotros decidís.
Igual esa es para mí, ¿no?
Venga, para ti.
A ver, el lore interno, la historia interna, digamos que tiene como dos patas, ¿no? Por un lado tienes a una persona que es Henry, el cual pues le acaban de diagnosticar Alzheimer. Entonces, pues vas a ir viendo cómo avanza por distintos niveles, una serie de islas oníricas y tal, como que reflejan distintos síntomas de lo que podría ser esta enfermedad. Y es la parte más serious game y más de visibilizar un poco este tema. Mm-hmm. Y luego, por otro lado, la narrativa trata un poco más sobre la relación entre lo que sería pues un padre y una hija, que en algún momento de su historia se fue un poco al traste. Y digamos que aprovechando que te acaban de diagnosticar la enfermedad, digo te acaban porque juegas en primera persona como Henry, uh-huh. Pues digamos que tu hija aprovecha para acercarse un poco de nuevo a ti. Uh-huh. Y no voy a decir mucho más.
¿Y por qué decidisteis hacer, a lo mejor me puede responder esto Rebeca, por qué decidisteis hacer un serious game en lugar de un juego de aventura o de exploración o de lo que sea?
Vale, pues al inicio no lo sabíamos, la verdad. Al inicio empezó la idea de hacer un juego de puzzles y exploración entre dos realidades distintas. Incluso se pensó en algo como de espejos o de reflejos. Y resulta que el equipo de diseño, el equipo inicial de diseño, que eran tres personas, José incluido, en ese momento se dieron cuenta de que pues a lo mejor es algo similar a lo que puede sufrir una persona con Alzheimer, que hay veces que está aquí contigo, normal, digamos, y otras veces que parece que se va a otro lugar. Además, los tres habían tenido experiencias cercanas con familiares que habían sufrido Alzheimer y decidieron que no optar por visibilizarlo, ya que somos indies, no queremos vender, ganar mucho dinero, lo hacemos porque nos gusta. Y bueno, pues ¿por qué no atrevernos a hacer esto y a intentar tener nuestro pequeño impacto, nuestro pequeño granito de arena?
José, ¿tienes algo que añadir a esto?
No, la verdad es que no podría. Yo no lo hubiese explicado mejor, vaya.
Adrián, si te parece, si me puedes comentar, ¿cómo crees tú que puede impactar, digamos, en los jugadores, en un jugador casual, ¿no? Que juega, pues, a eso, a shooters, que juega juegos de aventura, juegos de exploración. ¿Cómo crees que puede impactar un juego de este tipo?
La verdad es que este tipo de juegos, por lo general, los casuales. La gente que juega juegos de acción y tal, no es tanto su tipo de juego, pero sí es verdad que si ha tenido alguna experiencia cercana, se va a sentir identificado y seguramente le llegue a gustar, incluso le llegue a, o sea, eso, a sentirse identificado y ser parte de la historia que está contando Henry.
José, entiendo que al ser un juego así, digamos, más de concienciación, más puede que tranquilo en ese aspecto determinado, también el apartado visual, el apartado gráfico, el apartado artístico, tiene que responder a esa necesidad y que por ende tiene que ser, digamos, más, como llamamos nosotros aquí en el estudio, más cozy, ¿no? Más tranquilo.
Sí, sí, sí. O sea, de hecho, cozy lo hemos utilizado bastante durante el desarrollo. O sea,
a mí me descubrió la palabra Aitor, que fue el que te entrevistó a ti.
Grande Aitor. Que o sea, al final sí, es un poco eso, ¿no? De, o sea, es un juego tranquilo, es un juego para jugar pues en un par de sentadas, para vivir esa pequeña experiencia, no hay mucha adrenalina. Y entonces pues queríamos que lo que son los escenarios pues acompañaran, ¿no? Y que pues eso, que mientras vas paseando, mientras vas avanzando por el juego, pues vas viendo escenarios que son súper bonitos, acogedores y que intentan pues transmitirte sensaciones más que ir a lo mejor por algo súper espectacular o ir por algo más cartoon, más rápido. no sé.
Pues mira, ya que mencionas lo del espectacular, tengo que hacerte una pregunta y es obligatoria. Y es, ¿crees que el juego va a distraer de la, digamos, misión principal en las islas? Porque no te lo voy a negar, yo voy, me empiezo a encontrar colores de todo tipo y digo, ya está, me quedo. Me quedo de por vida aquí. O sea, literalmente me quedo de por vida. No quiero avanzar, quiero quedarme aquí. Necesito un sitio así.
Sí, eso es algo que a veces nos preguntan cuánto dura el juego y no sabemos decirlo porque es que te puedes entretener, o sea, depende del tipo de jugador que seas, si te entretienes mirando cómo está todo, pues...
Es que está muy bonito, ¿eh?
Está muy bonito. Depende de lo que te gusta entretenerte.
No te lo voy a negar, os lo habéis currado un huevo, o sea, es que está muy bonito realmente, o sea, es muy muy bonito. Si os parece hablamos de la jugabilidad, pasamos a este apartado. Si no me equivoco, me has comentado tú, José, que la dificultad del juego es absolutamente nula. O sea, más allá de eso los puzzles que haya...
Mi primillo chico del pueblo se lo puede pasar sin,
tal cual,
ninguna sin dificultad. Y era un poco el objetivo también. Uh-huh. O sea, porque te puedes imaginar que cuando empiezas a hacer un juego de puzzles, como que tienes dos opciones, ¿no? Haces el puzzle para tu primillo chico o el puzzle de la NASA.
Claro.
Entonces,
no hay intermedio.
Normalmente cuando empiezas dices, no, voy al de la NASA, que esto, joder, que son puzzles, ¿no? Y se lo pasas a la gente del equipo y a los 10 minutos, pues empiezas a ver cómo se acuerdan de familiares y amigos tuyos y decides que igual hay que ir pues nerfeando un poco los puzzles, ¿no? Y luego, al final, con la visión un poco que tenemos del juego, que es un juego que queremos que la gente se acabe, es un juego que no está tanto en la dificultad, sino por tener pues una parte más interactiva y por que aprendas un poco algunas de las cosas que pueden llegar a hacer estos pacientes en su día a día. Uh-huh. Entonces, pues fuimos poquito a poco pues ajustando la curva de dificultad. Hay cierta dificultad, pero vamos, no hemos dado con ningún puzzle que nadie, en ninguna feria que nadie haya dicho, mira, tiro el mando y ahí lo dejo.
A lo mejor, desde el punto de vista de programación, es esto un poco más adecuado, así que le voy a tirar la pregunta a Adrián. ¿Habéis puesto algún tipo de opción o configuración para que la gente pueda saltarse puzzles o recibir ayudas?
La verdad es que fue una de las ideas, pero al final la descartamos, porque tampoco nos parecía que los puzzles fueran lo suficientemente difíciles.
¿Y algún tipo de easter egg habéis incluido? Pregunto.
Al principio del juego tenemos uno, de hecho. Nada más empezar, hay que mirar el periódico.
Hay que mirar el periódico nada más empezar. Es lo único que vamos a decir. Gente, empezáis el juego, miráis el periódico, ya está, ya está. Si estáis viendo de hecho esto en directo ahora mismo, podéis ir a la tienda de Steam, descargar la demo y lo miráis. Vale, a empezar, ya está, tal cual. Muy fácil. Y luego quería comentar el apartado de los requisitos porque me ha parecido como bastante óptimo, pero me raya un poco. O sea, de requisitos mínimos que tengo visto en Steam, o sea, estoy la info la he sacado de Steam, vosotros me corregís, hay mínimos nada más, no hay recomendados establecidos, y lo que veo es Windows 7 64 bits, un dual core a 2,5 GHz, 4 GB de RAM, 17 GB de almacenamiento y una 1060, ¿de 3 GB o de 6? Esa es buena.
Esa es buena, no me acuerdo.
Yo por lo menos no me acuerdo.
De hecho, tenemos que corregir, los 17 gigas no son 17, al final se ha quedado en 7 o 8 por
ah,
ahí.
Bueno,
va a ser más chiquitito.
Gente, aquí lo escucharon antes. Ya está, 7-8 gigas de almacenamiento, bien. Sí. Sí que es verdad que me raya un poco, ¿no? Porque como que un dual core de 2,5 GHz es un poco flojo, ¿no? Para una 1060. O es impresión mía, a lo mejor.
O sea, decir, pues al final es más demandante de gráfica que de CPU.
Okay. Y hay una cosa que me ha rayado un poco, que a lo mejor es solo cosa de la demo, ¿eh? Pero hay una cosa que me ha rayado un poco y es que en la demo va a 30 frames.
Siempre lo hemos capado a 30 frames, siempre, por problemas con algunas animaciones. Uh-huh. Entonces, ya si va todo a 30 frames, pues va perfecto.
También porque es multiplataforma y entonces sí. en claro. PC podemos hacer casi lo que queramos.
No,
también
no
depende
juego,
de.
No es un juego muy dinámico, entonces tampoco necesitamos los 60 FPS. No es un Call of Duty, necesitas ver la fluidez del movimiento de ningún personaje.
Rebeca, ¿ibas a decir?
Sí, o sea, es eso, que valoramos un poco la necesidad, que como ha dicho Adri, pues necesario no es, no vas a pegar tiros, no vas a correr, Y luego también la posibilidad. Si queríamos aumentar los FPS en PC, teníamos que tener en cuenta que a lo mejor hay gente más acostumbrada a los serious game que no tenga un PC gamer y que entonces no pueda llegar a esos 60 FPS, y también para minimizarnos el coste de desarrollo, como lo hemos hecho multiplataforma, pues si lo ponemos a 30 FPS puede correr en cualquier plataforma a 30, y así nos aseguramos eso.
Sí, así al final también intentas un poco que todo el mundo tenga más o menos la misma experiencia, ¿no? De decir, pues eso, no es un Call of Duty, no hay tiros, no hay mucha acción. Creemos que 30 FPS para este tipo de juegos es más que suficiente.
No, está bien planteado realmente, porque la siguiente pregunta que iba a deciros es si valorabais la posibilidad de en un futuro añadir pues algo tipo VSync o para seleccionar la cantidad de frames que queréis, pero si realmente, que tiene sentido, queréis limitarlo en ese sentido porque no hace falta más para cinemáticas y para cosas, es más que válido, de hecho. Si os parece, hablamos del lanzamiento, porque estamos ahora mismo en este preciso instante a día 23. Si lo estáis escuchando esto después en diferido, es a partir del día 26. Este juego se lanza el día 30.
Sí.
Que esto es dentro de 7 días o
una semana justo.
Una semana justo.
Efectivamente. Literalmente se viene, de manera no irónica, se viene. No, me hace mucha ilusión porque, claro, nosotros conocemos este juego de hace 3-4 años, 4 añitos. 4 añitos prácticamente de la Final Series de 2019, cuando yo no sabía lo que era un indie, efectivamente. He ido aprendiendo desde aquel entonces, gente. Y como tal, me vais a corregir, está disponible, o estará disponible, mejor dicho, en ordenador mediante Steam y en PlayStation 4.
No. Y 5, y Xbox, y Switch.
Perfecto, me vais a corregir, lo he dicho.
Todos lados.
Xbox, Series, entiendo, y Xbox One.
Series.
Sí.
También,
y One también.
Y en Switch.
Y en Switch.
Pues la otra pregunta era si lo vais a lanzar en más plataformas, pero es que creo que no hay más. Quiero decir.
En móvil no lo hemos planteado, pero.
Imagínatelo.
Vamos,
imagínatelo.
A ir a móvil.
Al final vamos a hacer como el Doom y vamos a estar en todas partes, seguramente.
Imagínatelo, jugar en calculadora, ¿no? En calculadora y en brazos, ahí está.
En la nevera ahí.
En el Smart Fridge de Samsung. Claro, nosotros conocimos el juego, eso, hacía noviembre-diciembre de 2019. Pero como tal, ¿cuánto tiempo lleváis desarrollando el juego?
Esa pregunta es complicada porque, bueno, pues ha pasado muchas cosas de por medio y hemos tenido altibajos en el desarrollo. Al final es eso, desde 2018 se está desarrollando. Hubo un pico fuerte durante 2020-2021 y el año pasado y este año ya han sido más enfocados en retoques y en conseguir un publisher, una empresa que nos posibilitase el lanzar multiplataforma.
Al final, entiendo que ya tenéis publisher.
Sí, vamos a salir con Selecta Play, que es la, no sé cómo se dice, pero la división de videojuegos de Selecta Vision. Así que estamos súper contentos.
Tal cual, ya lo tenéis, ahí está.
Vamos, con los que trajeron Goku de chiquitito.
Las referencias, tal cual, las referencias.
No podemos estar más contentos.
Ahí está. Te lanzo la pregunta a ti, José. Desde que nosotros conocimos el juego en 2019, a finales de 2019, ¿qué cambios has sufrido mayormente? Así, pues en contexto general, sé que son 4 años, en contexto general.
En contexto general no queda un nivel de los que jugasteis, ¿eh? La Final Series.
Hombre, yo los recorridos en la demo los he reconocido, ¿eh? Yo los recorridos los he reconocido.
Es similar, pero no es, o sea, pero no es igual. Eran más cortos, era la casa era solo una cocina, si no recuerdo yo mal. Y el sí que es verdad que del... Bueno, dale, Adri.
El intermediate era el cuadro, en mitad de la nada.
El nivel al que viajas.
Sí, el
donde resuelves el puzzle.
Sí. Y, joder, un montón. Creo que solo queda el principio del nivel 1 y ya está. No...
Sí, el primer pasillo con los árboles rosas y tal, eso es lo que queda, creo.
Y el resto, nada. El resto lo habéis cambiado todo.
Sí, sí. Joder, es que ha pasado mucho de... A ver, es nuestro primer juego, somos gente, pues eso, muy indie. Y pues hay una cosa que pasa, ¿no? Cuando empiezas a hacer una cosa y pasan 6 meses desde que estás haciendo una cosa, pues lo que miras 6 meses atrás y dices, pues vaya puta mierda que estaba haciendo. Y ya que está...
En programación pasa igual.
Te puedes tirar de programación.
En programación se nota un montón el pico de cuando estaba en el máster a cuando empecé a trabajar, a cuando empecé a trabajar en otra empresa. O sea, eso ha ido para arriba Y se nota un montón el cambio, sobre todo en organización y en optimización de código.
Tú, Adrián, fijo que me puedes confirmar. Tú coges, escribes un código, le puedes comentar incluso si quieres, pero tú escribes un código, no lo tocas en dos semanas, vuelves a las dos semanas y no sabes qué coño has escrito.
Sí, es un buen resumen de mi vida general, la verdad.
Sí, somos informáticos, dice que sí, somos informáticos. En fin, más allá de esto, ahora es cuando viene la pregunta del millón, o las preguntas del millón, mejor dicho, ahora es cuando entramos en barro. ¿Va a tener secuela?
No.
Ya está, confirmado.
No, o sea, estamos bastante seguros de que no, vaya. O sea, no sé, una súper, súper, súper buena acogida debería tener por parte del público para que nos planteásemos seguir haciendo algo similar. O sea, tenemos ganas como equipo de hacer otra cosa distinta. Aprovechando lo que decía antes de somos indies, pues explorar. Sí, nuevos tipos de juego.
Tal cual.
Y que estamos muy tristes, macho. O sea, necesitamos hacer algo más alegre porque son muchos años con una cosa muy triste entre manos.
Que por cierto, se me ha olvidado preguntaros, ¿qué duración aproximada tiene el juego?
Pues como te decía antes, depende de lo que te entretengas. Creemos que entre 3, 4 horas y 8.
O sea, 3 horas es si voy a hacer un speedrun del juego.
Sí.
Eso es.
Vale.
Eso es.
Vale, vale, vale.
Y se te dan bien todos los puzzles.
3 horas tarda Rebeca, que ya se sabe de memoria literalmente los puzzles.
Sí. Ahí lo tienes. Un speedrun, tal cual. Sí, sí, sí. Y si hacéis un futuro juego, ¿de qué os gustaría hacerlo? ¿En qué temática os gustaría introduciros? Ya que me has comentado tú, José, antes lo de que estáis muy tristes con este juego, ¿de qué te gustaría a ti hacer un juego?
Uf, esa es buena, bastante buena pregunta, ¿eh? Estamos, de hecho, hemos tenido algunas reuniones y hemos empezado a pensar un poco en ideas y no sé, o sea, todavía no me atrevo a decir un género. A ver, a mí lo que me gustaría, pues soy fan de los roguelikes, soy fan de los RPGs y los JRPGs, me gustaría eso, pero luego hay que sacarlo, entonces hay que pensar también un poco en...
Hay que hacerlo, que es lo complicado.
Hay que hacerlo, sí. Entonces, pues...
Y terminarlo en un plazo razonable.
Y terminarlo, sí. O sea, explorar quizá, pues, lore de... español, así en general, y ver un poco cositas de que tenemos por aquí y ver quizá, pues eso, algún género distinto y con una temática también un poco distinta.
¿A qué le llamas tu plazo razonable, Rebeca?
No, me refiero a que, jo, con Iner, pues eso, hemos tardado 4 años y quieras que no, ya es mucho tiempo trabajando en lo mismo, cansa un poco. Entonces sí que nos planteamos para el siguiente juego ser un poco más ágiles en ese sentido y tener un vertical prontito en, no sé si hablamos incluso 6 meses o algo así, tener algo pequeñito pero rápido, ver si funciona o no, además de enfocarlo también a publishers desde el principio, en vez de esperar a tenerlo ya desarrollado, empezar desde el principio y ver si funciona. Si no funciona, incluso estamos planteando a lo mejor empezar a mini desarrollar o mini desarrollar el concepto al menos de varios juegos a la vez para ver cuál funciona mejor.
Para luego tirar, digamos, pero y ver, bueno, cuál de ellos tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿no?
Sí, eso es, eso es.
También un problema que hemos tenido mucho con Iner es que prácticamente todos estamos trabajando en otras cosas y esto lo hemos hecho en nuestro tiempo libre, o sea...
Hay que subsistir, ¿no, Adrián? Hay que ganarse el pan.
Claro, hay que comer algo. Entonces, igual yo había días que incluso trabajaba 10 horas en el trabajo y luego hacía otras 3 de Iner, vamos, o sea... al final eso quema un poco, pero el resultado merece la pena.
Definitivamente.
Sí, los sprints de la pandemia de empezar a trabajar a las 7, a las 8 de la mañana, terminar de trabajar, ponerse con Iner, aplaudir y ya decir, venga, vale, ya paramos.
Y hasta ahora la cama, ¿no? Del tirón.
Sí, sí, sí.
Lo siento, pero es que no, me cuesta mucho concentrarme, José, porque tu gato atrás me tiene embobado, tal cual. En cualquier caso, os voy a dar ahora, elegís vosotros uno de los tres. Si queréis, luego ya haremos más, pero ahora mismo os voy a dar, elegid a uno de los tres. Tenéis un minuto de oro para vender vuestro juego al público.
Rebeca. No, Rebeca.
Venga, vale. Pues Inerases es una aventura narrativa en primera persona que no solo te va a poner en la piel de un paciente de Alzheimer, sino que te va a llevar a través de una preciosa historia, conmovedora historia entre este padre y su hija. Todos tenemos, o espero que casi todos tengamos familia y podemos relacionarnos muy fácilmente con esta historia. Va a ser una historia de reencuentro, de redención, uh-huh. Hasta que vamos a ir acompañando a Henry intentando recobrar o recuperar, recordar sus memorias de por qué la relación con su hija se rompió. Uh-huh. A través de diversos escenarios oníricos, preciosos, cada uno distinto del anterior. Deciros que todo el arte, toda la música es nuestro, todo es hecho por nosotros. Y nada, que somos un equipo magnífico de 16 personas, desarrolladores, basado en España, distribuidos por toda España prácticamente. O sea, tenemos personas en las Islas Canarias, también Adri es del País Vasco.
Cuenta, ¿de los nuestros entonces?
Sí. Y nada, que seguro que os gusta mucho. Os animamos a probar la demo en Steam, que está ahora disponible, uh-huh. y a jugarlo a partir del día 30 en cualquier plataforma.
Claro, que termina,
busquéis, ahí estamos.
Termina la demo el día 26 lunes, pero es que 5 días más tarde ya se puede comprar. Tal cual.
Sí.
Ahí está.
Exacto.
¿Añadiréis algo, José, Adrián?
Está hecho, perfecto.
Ya está. Sencillo.
Se lo sabe ya.
Se lo sabe de memoria, ya está, ya lo tiene preparado. Pues para terminar, vamos a recordar a los oyentes: Inerases, disponible el día 30 de junio para PlayStation 4, 5 Xbox Series, Xbox One, Switch y PC mediante Steam. O sea, da igual lo que tengáis porque lo podéis jugar. Así que ahí estáis yendo a hacerle wishlist y luego a pillároslo cuando salga. Muchísimas gracias por estar
doblaje
ahí con nosotros.
Tenemos también en español y en inglés, que eso es algo también pues, que en los indies no se suele ver.
También a marcar. Adrián, ¿cuándo sacamos una versión en euskera?
Ojalá. Pero
No viable de momento.
No es viable aún, no.
En fin, muchísimas gracias por estar ahí con nosotros, chicos. Y esperamos teneros de vuelta muy pronto.
Gracias a vosotros.
Un placer.
Chao, un abrazo.
Recemos para que se haya grabado todo bien.
Recemos. Recemos para que este final del programa esté... Joder.
Sí, estamos un poco pocho.
Registrado.
De repente se ha muerto esto.
Bien, perfecto. El ordenador quiere
vacaciones o vacaciones creo que permanentes.
Efectivamente.
Así que nada, vamos chicos, a dar las gracias a los chicos vuelto, de Inerases. Chicos, hemos vuelto, gente.
Yo estaba bastante enterado. Joder, es que estábamos, mientras la entrevista estábamos jugando en el Royal. No me ha ganado ni una.
Vamos a agradecer.
Yo tengo cosas que hacer, tío. No jugar.
Vamos a agradecer de primeras a los chicos de Inerases porque efectivamente hemos tenido problemas técnicos y ahí que han estado ellos dando la cara. Así que, aparte de los chicos de Inerases, a Calacia Game Studios, gracias por estar con nosotros. Han venido tres personas. No solemos tener tres personas, ¿eh?
No, la verdad
no
que
solemos.
No.
Pero bueno.
Por eso ha petado todo.
Por eso ha petado, o sea, gente. Nah, pues tenemos un drop de la hostia, Íñigo. ¿Sabes por qué?
No, el drop para luego.
En fin, bueno, pues vamos a agradecer entonces primero. Vamos a agradecer primero a Mikel por la producción, la colaboración y porque tiene que hacer Return to Monkey Island 2.
Mikel, díselo. Mikel, saluda.
Mikel, te voy a estar jodiendo con esto un mes aproximadamente.
Ahí está, venga.
Ahí está. Íñigo, gracias a ti por hacer tus cosas, por manejar la mesa de mezclas que si quieres suicidar.
No, la mesa de mezclas.
El ordenador, es el ordenador.
La mesa de mezclas ya se ha querido suicidar otras veces.
Sí, pero la mesa de mezclas ahora está mejor. Sí. Ahí está. José, gracias por estar con nosotros.
De nada, gente.
Gracias
es un
por
placer.
Estar con nosotros y jugar al Clash Royale.
Me ha hecho toda la guarra, nos ha salido la partida y se ha metido para humillarme porque no me puede ganar si no, ¿sabes?
Claro. En fin. A José le tienes que poner un piso en la Gran Vía.
A José le tengo que poner. Bueno, para eso primero tendría que tenerlo yo, hermano. La otra. Olano, ponle tú el piso en la Gran Vía, que eres rico. Ponle tú a José el piso en la Gran Vía, que eres rico.
¿Por qué un piso en la Gran Vía?
Porque es caro. Sin más.
Uno, dos y los que quieras.
¡Ojo! ¡Ojo!
Bueno,
cómprame el DLC de la versión 2.
Por cierto, he ganado.
Hombre, he apagado el móvil porque empezamos a hablar y el tío se mete a ganarme, ¿sabes? No he tenido otro trabajo. Bueno, a ver, 7. Es como Brasil-Alemania, ¿no? 7-1.
Madre mía. Hola, no. Tú venías aquí a dormir y has acabado participando en Gaming Room. Gracias por estar con nosotros.
Yo literalmente iba a estar ahí en el sofá sobando.
Y no has estado en el sofá sobando.
Eso es.
Efectivamente. Y dicho esto, gracias por último y ahora sí en especial a vosotros, los oyentes. No, Íñigo, no entro en el drop. Tengo que dar las gracias a vosotros, los oyentes, por haber estado con nosotros una temporada más, la temporada 4. Llevamos 20 episodios, la siguiente tendrá otros 20. Efectivamente, Íñigo está manipulando ya el drop. Gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Nos veremos de vuelta en septiembre. Hasta entonces todavía tenemos más contenido, así que como siempre, más noticias, eventos, curiosidades y entrevistas cuando volvamos dentro de muy poco. Muchas gracias por estar, nos vemos.
Pero cómo las clavas todas.
¡Bam, bam, bam! ¡Al pecho!
Qué ganas de terminar de verdad la temporada.
Niño, de verdad. Un poco más de ilusión por este programa.